Pablo.
En principio nadie más.
Le decimos al director general por Iberoamérica si siente conmigo.
Muy bien, pues me parece muy bien. Es que yo no sé ahora muy bien el... Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro foro. Ya son 19 años que llevamos encontrándonos en diferentes capitales de América Latina, de España, de Portugal. Y la verdad es que nos encanta poder estar una vez más con tantas caras conocidas y tener esta oportunidad anual que nos brinda el prólogo de las cumbres para intentar eso que hemos proyectado desde un principio, que es un acercamiento entre el periodismo de América Latina y el periodismo ibérico de Portugal y de España. Realmente creo que latinoamericanos, portugueses, españoles compartimos algo muy importante, que son nuestros idiomas. Es la herramienta que utilizamos para nuestro trabajo y el poder contrastar entre todos circunstancias relacionadas con nuestra actividad, con nuestra profesión, siempre resulta enormemente interesante. Pero además también intentamos invariablemente que estos foros pues aporten algo más. En ellos buscamos profundizar en la situación de nuestros países, analizar los problemas existentes, la evolución en el campo de la política y de la economía y de otros aspectos, también de la cultura, por supuesto, que se está produciendo, y para eso, como cada año, contamos con un excelente plantel de expertos en diferentes materias que a lo largo de estos tres días que va a durar el foro tendrán la oportunidad de exponer sus planteamientos y también de responder a las cuestiones que esos planteamientos o esos asuntos susciten entre todos nosotros. Por lo tanto, insisto, bienvenidos, como ustedes ya saben, como viene siendo habitual. Somos conscientes que el desarrollo de un foro tiene verdadera importancia, tiene trascendencia, tiene eco en los medios de comunicación, pero no nos conformamos solo con eso. Tenemos la experiencia de que siempre se exponen análisis, teorías, tesis, debates, a veces encuestas, que son dignas de perpetuarse. Y por eso todos los años también editamos un libro en el cual recogemos el resumen de todo lo que ha acontecido en el foro del año anterior. Aquí tenemos, lo tienen ustedes todos en la mesa, el último correspondiente al foro que hace un año ahora celebramos en España, en la ciudad de Cádiz. Aquí tendrán oportunidad de ver lo que allí se trató y se abordó. Y bueno, igual que este libro, ya tenemos formada una pequeña biblioteca acerca de los foros que venimos desarrollando. Como viene siendo habitual, estos foros se celebran con la colaboración de la Fundación para el Nuevo Periodismo de Colombia, que preside el admirado Gabriel García Márquez. Un año más tenemos esa oportunidad de contar con su valiosa aportación. Sin esa aportación no sería posible la celebración de los foros, lo mismo que tampoco sería posible si no contásemos con un plantel de patrocinadores que son los que hacen posible que todos podamos encontrarnos en esta ocasión, concretamente en la ciudad de Panamá. Y aquí quería destacar la aportación especial de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, que quiero agradecer a su representante, a quien luego pasaré la palabra. Por lo demás, pues quiero también aprovechar para agradecer a todos los que van a participar el trabajo previo que han estado desarrollando y, bueno, desearles que como es previsible, sus intervenciones sean una vez más interesantes. Tenemos un poco el orgullo, junto con la Fundación, de que el foro, en sus contenidos, se viene superando edición tras edición, y estamos seguros que este año en Panamá no va a ser ni muchísimo menos una excepción. Por tanto, insisto, muchas gracias, bienvenidos, y quiero aprovechar para saludar la presencia del embajador de España que nos acompaña en esta inauguración, al señor Silva, que tenemos interés en que nos dirija unas palabras de salutación como representante en Panamá de uno de los países que participan en la celebración del foro. Señor Silva.
Pues muchas gracias, presidente, y bienvenidos ante todo a todos los integrantes de este foro, de este interesante foro, en especial a mis compatriotas españoles, pero por supuesto a todos los demás participantes y a los muchos e interesantes ponentes panameños que se han incorporado también, y al Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, por supuesto, y a todas las instituciones que han hecho posible este foro. Tengo que decir personalmente que me hace ilusión por dos motivos. Primero, porque hay viejos y buenos amigos que siempre es una buena ocasión para reencontrarse con ellos, como Miguel Ángel Aguilar mismo o el propio Pepe Neto y Enrique Barón, que han además tenemos ya complicidades panameñas en el pasado, y por supuesto también porque personalmente es la segunda vez que participo en un foro de estas características. El primero recuerdo que fue en Lima en su momento, cuando tuvo lugar allí. También tuve ocasión de ver lo que en su momento fue una iniciativa ciertamente pionera, ¿no? Porque la cumbre se ha ido sofisticando a lo largo de estos 23 ediciones. Lo que al principio era algo excepcional, históricamente excepcional, que era que por primera vez se vieran ya no solo el rey y el presidente del gobierno español con sus homólogos iberoamericanos, sino incluso que se vieran todos los latinoamericanos entre sí y se encontraran. Ahora, como saben, la inflación de cumbres internacionales pues ha hecho que el que los presidentes se encuentren es algo excepcional, pero lo que sí tiene este proceso de cumbres iberoamericanas, y es en cierto modo algo excepcional, es que se ha ido enriqueciendo con todo un proceso, y la cumbre en realidad de presidentes es casi, por lo menos doy fe que a nosotros es lo que casi menos trabajo nos da, porque ahí tanto el presidente como el rey o el príncipe en este caso vienen bien acompañados con gente que organiza. Pero durante todo este año hemos tenido una serie de eventos, reuniones sectoriales de ministros a veces, de parlamentarios, etcétera, y por supuesto la contribución del mundo del periodismo y de la capacidad de dialogar y de encontrarse entre los dos lados del Atlántico y ver que hay muchas cosas en común y que se pueden examinar cosas interesantes. Yo creo que además es particularmente acertado el tema que han elegido, que han decidido, sobre el que han decidido debatir, porque ciertamente es un fenómeno al que todos los que nos gusta analizar y ver la realidad actual, pues nos está interesando, que es despertares y protestas, ¿no? Y cómo América Latina va dando pasos, y además pasos muy interesantes y muy alentadores. Es decir, que seguramente en el año 91 estábamos todavía en un momento de consolidación de la democracia política, como luego vivíamos problemas de deuda, y como ahora pues vemos que mientras Europa está en una situación económicamente más comprometida, América Latina está creciendo, las tasas de crecimiento son imponentes. Panamá es un buen ejemplo. Nos encontramos en un sitio donde por dos años seguidos se ha crecido a tasas superiores al 10% y casi al 11%, y donde están sucediendo muchas cosas, y muchas de ellas muy buenas y muy interesantes, y donde en el espacio iberoamericano estamos siendo testigos de historias de éxito, ¿no? Que parece que antes estaban reservadas pues al mundo anglosajón, a Singapur, a sitios así. Ahora de repente vemos que también en el espacio iberoamericano hay casos de éxito, pero al mismo tiempo están sucediendo también cosas nuevas que están emergiendo en la sociedad, protestas o la sociedad civil que se está planteando demandas concretas a sus gobernantes, y es bueno que eso de alguna forma forme parte de este debate, ¿no? Así que enhorabuena a todos, gracias por invitarme a acompañarles en esta inauguración. Mañana también tendremos ocasión, yo creo, que de vernos nuevamente, y bueno, mucho éxito y sobre todo que disfruten de esa estancia en Panamá, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, embajador, por sus palabras, por su presencia. Y paso entonces a la palabra a Susana Pinilla, que es la directora del Banco de Desarrollo para América Latina, de la CAF, directora en Panamá.
Muchas gracias, presidente, estimado embajador, representante de la Fundación Gabriel García Márquez, presidente Nicolás Ardito Barletta, estimados todos aquí presentes. Es un gusto y un placer para CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, acompañar durante 13 años este evento de unidad latinoamericana y europea para el conocimiento y el trabajo periodístico conjunto, porque consideramos que es una herramienta fundamental para profundizar el desarrollo sostenible en nuestro continente latinoamericano. CAF, si bien se inició hace 43 años como la Corporación Andina de Fomento y se caracterizó en sus primeros años por ser un banco especializado en financiar la infraestructura, principalmente física, carretera, portuaria, aeroportuaria, a lo largo de los años se ha ido acompañando las necesidades y la evolución de nuestros países y en primer lugar ha ido ampliando su número de países miembros, por eso ya no nos llamamos Corporación Andina de Fomento, nos llamamos Banco de Desarrollo de América Latina, porque la propiedad del accionariado de este banco está en los países latinoamericanos, el 97% pertenece a 16 países latinoamericanos, nos acompaña con el 3% España y Portugal, y realmente somos un banco que nos dedicamos a entender los países latinoamericanos y a servirlos en sus principales necesidades y retos. Entonces, si bien la infraestructura sigue siendo una demanda fundamental a nivel gubernamental y también privado, hemos ido percibiendo que el desarrollo sostenible y la integración regional requiere también de otras herramientas, que es fundamentalmente la calificación de recursos humanos y el acceso al conocimiento. Si Adam Smith reviviera, probablemente pondría en duda su propia tesis que la riqueza de las naciones son las riquezas naturales. Cada vez más estamos más convencidos todos, las diferentes áreas profesionales, que la principal riqueza de las naciones es su gente, son sus recursos humanos, y esto se logra con conocimiento, con educación, que son áreas en las que CAF está entrando no solamente a financiar proyectos, sino internamente está realizando un enorme esfuerzo en este campo. Tenemos publicaciones y ediciones especializadas, todos los años sacamos una publicación RED, que es, son propuestas de políticas públicas para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos. Tenemos también una publicación IDEAL, que es un observatorio de cómo avanza la infraestructura en cada uno de nuestros países, comparando el crecimiento de ciudades versus las áreas rurales. Es decir, tratamos de estar en los temas que puedan generarle valor agregado a cada uno de nuestros países y los ayuden en la toma de decisiones públicas y también privadas. En este caso, ¿cómo no acompañar una vez más este foro? Y mientras más ediciones hayan, estaremos siempre con ustedes, porque es en esta perspectiva de fortalecer el conocimiento donde también hemos hecho un esfuerzo interesante que quisiéramos compartirlo con ustedes, que es esta publicación que se llama Visión de América Latina al 2040, y el nombre ya está diciendo el mensaje, porque justamente es un estudio contratado por CAF a los mejores especialistas internacionales para entender por qué América Latina, que hasta los años 70, cuatro de nuestros países ocupaban el primer lugar de los países emergentes, solamente Brasil o México por separado tenían un PBI superior en 50% al de la China. El día de hoy China tiene un PBI 50% superior al de toda América Latina. Bueno, en general se hace una serie de preguntas sobre qué pasó en América Latina para no haber utilizado la cantidad de riquezas naturales, culturales e históricas que tiene comparativamente con otros continentes y perdió un poco el tren de la historia. Y uno de los elementos centrales que traigo a colación a este foro, porque creemos que un esfuerzo conjunto del periodismo y el conocimiento puede ayudar a construir una visión de América Latina de largo plazo. Nuestros países lamentablemente son muy cortoplacistas, a veces se planifica por los próximos 5 años de gobierno o por los máximo 10 años de gobierno el sector empresarial sin tener, digamos, perspectivas claras de cuál va a ser el futuro, tampoco invierte en el largo plazo. Entonces estamos mordiéndonos la cola y eso hace que no tengamos planes claros que nos ayude a fortalecer nuestras capacidades en diferentes ámbitos. Y bueno, ahí un serio problema y una gran comparación es cómo los países asiáticos invierten un promedio de 35% de su PBI, cuando América Latina está en un promedio de 20% de su PBI, como tenemos que ser mucho más agresivos en ampliar la inversión, en ampliar el ahorro interno. Los países asiáticos están en el orden del 50%, nosotros estamos escasamente en el 30% de ahorro interno. Y son algunas cifras que no es porque querramos decir que Asia sea un paradigma que hay que seguir, cada país tiene que encontrar su fórmula de desarrollo sostenible, pero lo importante es saber cómo aprovechamos nuestras ventajas y nuestras riquezas, y creemos que en el tema de la institucionalidad y la gobernabilidad hay un campo enorme por abonar en esta perspectiva de cómo apoyamos a cada uno de nuestros países, a sus instituciones nacionales, a construir una visión y luego a sumar esas visiones para construir también una visión continental que nos permita, pues, consolidar los procesos, no estar en marchas y contramarchas que lamentablemente generan esos desencantos que hemos visto, es el título de este foro. ¿Cómo hacemos que el crecimiento genere también inclusión, que reduzcamos la pobreza en sus 3 dimensiones, la pobreza por ingresos, la pobreza por servicios básicos insatisfechos, la pobreza antropométrica, que es la más difícil, la de peso y talla, la desnutrición en nuestros países, donde nos genera ciudadanos con discapacidades desde el vientre materno, porque ya no tendrán la misma oportunidad que los demás para ser ciudadanos desarrollados en todos sus aspectos, y sin embargo seguimos con índices importantes de desnutrición, con índices importantes de no universalización de los servicios básicos. Bueno, ¿cómo logramos pues esa inclusión social, cultural y obviamente económica para construir de manera conjunta una perspectiva de país que sea amigable a todos los ciudadanos y que no existan estas vertientes, digamos, que se sienten desilusionadas de los modelos, de los procesos, y que finalmente nos generan todos estos acontecimientos sociales, a partir del cual, por lo que he estado leyendo, este foro quiere hacer un análisis más profundo. Queremos convocar como CAF a que todos hagamos un esfuerzo conjunto por esta labor de largo plazo, para que ayudemos a nuestros países desde el campo en el que estamos, y estamos seguros que en el periodismo y el conocimiento hay ahí una herramienta fundamental para fortalecer institucionalidad, gobernabilidad, la transparencia de la información pública, también de la información privada, que permita generar confianza de parte del ciudadano en sus instituciones públicas, y de esa manera podamos todos juntos construir países más útiles para todos sus miembros. Creemos que es importante fortalecer la unidad dentro de la diversidad, y esa es una agenda a la que quisiéramos comprometer al periodismo. Tenemos que construir ese denominador común que esté por encima de debates ideológicos, de intereses partidarios, y que nos permita justamente tener esa agenda de América Latina unitaria en la que estemos todos juntos, y por supuesto CAF será siempre una herramienta de apoyo para estos elementos. Con estas palabras, pues, les agradezco esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes este seminario. Está aquí mi colega Mara Rubiños, que es nuestra jefa de comunicaciones, que estará acá permanentemente en todo el evento. Yo trataré de acompañarlos también por momentos, pero cuenten ustedes con el compromiso de CAF de seguir apoyando esta iniciativa. Gracias.
Muchas gracias, Susana. El próximo miércoles, en el acto de clausura, esperamos contar con la participación ya también muy habitual del presidente de CAF, de Enrique García, quien tradicionalmente nos viene ilustrando de sus conocimientos económicos y de la realidad latinoamericana con los análisis brillantes que son habituales por su parte. Por otra parte, quería también decirles que nos honra con su presencia en esta presidencia, en este acto inaugural, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, don Pablo Gómez de Olea, a quien le agradezco también su presencia y le doy la bienvenida. Finalmente, también quería decir que en este acto bastante tradicional, en el cual yo personalmente ya he participado muchos años, muchas veces, estamos echando mucho de menos una ausencia muy destacada, que es la de Jaime Abello, el director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo de Colombia. Está recuperándose de una intervención. Le deseamos, bueno, una recuperación muy rápida, como parece que así está siendo, pero yo quiero hacer llegar un mensaje de que le echamos mucho de menos y, por supuesto, esperamos encontrarle muy pronto con nosotros. Finalmente, será el director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo, de Gabriel García Márquez, será el colega Ricardo Corredor, quien cerrará el turno de intervenciones. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias. Pues me ponen en una tarea muy difícil, que es reemplazar a Jaime Abello, que quienes lo conocen saben que es irreemplazable. Pero me ha pedido que les mande un saludo muy caluroso y realmente tenía muchas ganas de venir. Siempre gusta mucho este espacio, pero el médico le ha aconsejado tomar las cosas con calma. Se encuentra muy bien, efectivamente, pero el médico le ha pedido un poco de prudencia. Y bueno, entonces estoy aquí y muy contento, además, de poderlos acompañar y de poder participar de este encuentro. Quiero aprovechar y agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos, con quienes ya hemos trabajado durante muchísimos años sacando adelante este foro, a usted, presidente, a Miguel Ángel, a Juan y a todo el equipo con quienes hemos venido siempre construyendo esta agenda y estos encuentros que son muy valiosos y muy interesantes. Y por supuesto reiterar el agradecimiento a CAF, también es un aliado de la Fundación de muchísimos años, con quien hemos trabajado y hemos hecho un programa de formación para periodistas de América Latina que ha sido muy potente, que ha tenido mucho impacto y del que nos sentimos muy orgullosos y que esperamos seguir trabajando con ellos por muchos más años. Estamos muy contentos de reunir un grupo de profesionales tan diferentes, tan variado, tan distinguido como el que tenemos aquí, y para hablar de un tema de una coyuntura que para nosotros nos parece muy importante. Siempre estos espacios, este foros, buscan un poco abordar la coyuntura política, social y económica, tanto de Europa como de América Latina. En el caso de América Latina, que es, digamos, el que conozco un poco más, y por supuesto que estoy seguro que los colegas españoles ya nos hablarán un poco de lo que está pasando en el contexto del viejo continente. En el caso de América Latina, yo creo que hemos vivido estos últimos meses, este último año quizás, unos acontecimientos muy interesantes. Una serie de protestas, una serie de manifestaciones multitudinarias en algunos países, millones de personas en la calle, y que nosotros creemos son una señal. ¿Una señal de qué? Creo que ese va a ser un punto del debate aquí. Una hipótesis que tenemos nosotros y que estamos aventurando es que quizás son la señal de un proceso de crecimiento económico, es la contracara, digamos, la otra cara de un proceso de crecimiento económico que Susana acaba de describir muy bien. Pero que parece que de pronto quizás está llegando a un límite, ¿no? Parece que estas insatisfacciones, estos malestares reflejan que el modelo que se ha construido, a pesar del gran crecimiento, no está resolviendo todos los problemas de la ciudadanía. Hay muchos desafíos en América Latina con relación a la desigualdad, a la pobreza, muchos servicios que aún están por resolverse. Y quizás estas manifestaciones están diciendo, bueno, hemos crecido, ha sido muy importante, ha incluido este proceso de crecimiento, ha sido muy importante para incluir a muchos de las personas que estaban en situación de extrema pobreza, pero todavía falta y tenemos grandes retos aún por delante. Entonces, creo que mirar este fenómeno y mirarlo desde el prisma de los medios de comunicación y del periodismo, que es un poco el objetivo que aquí nos trae, va a traer una serie de debates y de discusiones muy ricas y que espero que sean útiles para todos. Para quienes algunos de ustedes han estado ya en el foro antes y conocen un poco de la dinámica, pero para los que vienen por primera vez, un poco reiterarles que es un espacio de diálogo entre pares, entre colegas, entre profesionales, en un espíritu de camaradería, de colegaje, un espíritu que fue siempre el espíritu con el que Gabo, como le decimos en América Latina de manera muy familiar a García Márquez, cuando creó la fundación siempre planteó que estos espacios tenían que tener este espíritu, esta idea. Son, por supuesto, instancias formales para la discusión, pero al mismo tiempo entre colegas. Y con la confidencialidad y en algunos casos, si se requiere, con absoluta discreción en decir esto que quiero comentar aquí, por favor, que no salga de acá. Eso es parte de las reglas con las que hemos trabajado y que igual reiteramos acá. Pero, por supuesto, muchas de estas discusiones nos interesa que salgan de esta mesa, pero si alguno, insisto, en algún momento quisiera hablar de algo y decir, por favor, que esto se mantenga off the record, lo puede hacer y lo puede decir sin ningún inconveniente. Le reitero entonces el agradecimiento por estar acá y por participar y por estar dispuestos a hablar de estos temas que son tan importantes para la coyuntura actual y que yo creo que van a marcar mucho de lo que va a pasar en América Latina en los próximos años. Creo que tenemos un grupo lo suficientemente diverso, rico y variado para que sea una muy fructífera discusión. Así que gracias por estar aquí y gracias a ustedes.
Gracias, Ricardo. Gracias a ti y gracias, por supuesto, también a la Fundación. Y quería aprovechar también para saludar a un exponente de la historia de Panamá, del país que nos acoge, que es el expresidente Ricardo Arlito Barletta, que nos acompaña, que nos honra con su presencia en este acto. Bienvenido, señor presidente, muchísimas gracias por su presencia. Y ya, sin más, como todos ustedes saben, este año el título que le hemos dado al foro es Despertares y Desencantos. Vamos a comenzar por la parte quizás más áspera, quizás, por los desencantos. Ricardo será el moderador de esta primera mesa con la que vamos a continuar ya prácticamente sin interrupción. Yo pediría a los que van a intervenir, que son Adriana Amado, de la Argentina, Esbeliana Salvatierra, de Bolivia, y Miguel Ángel Aguilar, de España, que se acerquen a la mesa. Les dejamos el sitio y Ricardo, como decimos, mira, todo tuyo.
Gracias.
Gracias.
Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Gracias, presidente.
Seguro. ¿Necesito?
Necesito.
Bueno, muy bien, el trabajo de moderar es siempre ingrato porque me toca controlar el tiempo, pero creo que nos podemos dar una licencia ya que nos atrasamos un poco para iniciar, entonces pues tendremos alguna flexibilidad con el tiempo. La idea, como ya lo decía el presidente Carcedo, es arrancar, dar un poco una visión general, empezar las provocaciones de estos días de discusión, y para eso le hemos pedido a Adriana Amado, que argentina, una académica de reconocido prestigio, que ha venido reflexionando justamente sobre estos temas, pero que además es una persona que mantiene un diálogo con el periodismo que me pareció muy interesante, pedirle a ella que hiciera unas primeras reflexiones, una presentación, un poco su visión sobre cómo está viendo este fenómeno de los desencantos, de los despertares, en fin, como ustedes lo quieran llamar, y luego pedirle a Svetlana y a Miguel Ángel que comenten ya un poco desde su condición, por supuesto, de periodistas que están en la cobertura o que han trabajado en la cobertura de estos temas, pero también incluyendo sus propias reflexiones. Entonces, Adriana, gracias por aceptar la invitación y te escuchamos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor compartir estos días y sobre todo escuchar a mucha gente que sigo, que leo, que hace rato comparto redes. Y espero que, ya que me tocaba la parte del desencanto, poder transmitirles una mirada un poco optimista de este asunto. Y cuando hablábamos acerca de bueno, lo que íbamos a compartir aquí, y hablábamos, ¿no?, el otro día en el Skype acerca del vínculo entre los medios y la protesta social, y me pareció que era interesante empezarlo con un aviso que hizo The Guardian el año pasado, que en 2 minutos condensa toda la teoría y todo el análisis que se pueden hacer de este tema. Con lo cual también está bueno ver que los medios están entendiendo quizás más de lo que saben que entienden.
Should have collapsed. Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down.
The three yellow pigs have confessed to conspiring to commit insurance fraud, framing the wolf in an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments.
You, I can empathize with
the... I'm behind on my payments too.
How could this have happened?
I lost everything.
Decía que un poco este aviso condensa esta ambivalencia que tiene la movilización, porque ¿qué es primero? ¿La información que aparece en los medios o los medios corriendo atrás de la información? Y si pudiera hacer un resumen de todas las cosas que aparecen acá que tienen que ver con las últimas posiciones que tiene la teoría de la comunicación al respecto, lo que vemos, ¿sí?, clarísimo en este video es que la primera versión que da el medio, ¿cuál es? La que todos conocemos de el cuento infantil. Los cerditos son inocentes. E incluso cuando aparece la sentencia y aparecen las primeras sospechas, el medio va como lentamente corriendo la versión, no la puede dar digamos de golpe. ¿Por qué? Porque la sociedad no admite las verdades que no está dispuesta a escuchar. Eso es lo que nos enseña la teoría del enmarcado, y que decía mucho más bellamente Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, que decía que tener la razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. Y los medios no pueden estar equivocados, no pueden darse el lujo, porque justamente están atravesando momentos muy críticos y no pueden perder ese hilo que los une a las lectorías. Entonces, lo que también enfrentan es esta mezcla de comunicación interpersonal, comunicación masiva, lo que llama Manuel Castells la autocomunicación de masa, es decir, aquello que empieza como un tuit o como un comentario o como una encuesta, de pronto se convierte en noticia, y aún cuando aparece la verdad, que es una palabra que obsesiona sobre todo a los políticos latinoamericanos en su demanda a los medios, aún cuando aparece la verdad, es rápidamente descartada por la opinión pública, que toma el caso para movilizarse y decir, bueno, pero era, en última instancia eran víctimas y están con, todos tenemos un problema con las hipotecas. Entonces, lo que nos está pasando con los medios y las protestas es que, a pesar de que la protesta es relativamente conocida desde hace mucho tiempo, estas nuevas formas de protesta y esta nueva interacción son relativamente recientes. De hecho, para Manuel Castells, que es el que más ha estudiado esta cuestión y estas nuevas formas de construcción de poder, él lo fecha. El momento en que empezó el cambio de este nuevo paradigma es en marzo del 2004 con el atentado de Atocha. Ahí lo que teníamos era la versión tradicional de la construcción de la información, la visión del vertido de fuentes, la fuente más importante de España informando a un diario que había sido un responsable, el de los atentados. Y rápidamente, la tapa mudando de atentado a ETA, atentado a infierno terrorista, ¿y qué había pasado en el medio? La movilización. Eso fue la etapa del domingo de las elecciones. Y una movilización en una etapa previa, previa a las redes sociales y a todo esto que conocemos, porque la mayor parte se hizo a través de blogs, que hoy es casi antidiluviano, y de mensajes de texto. Entonces, explica también este gráfico. Lamento que no esté España en muchos de los gráficos que voy a mostrar, pero traté de encontrar información que tuviera todos los países y no encontré a alguien que además incluya España. Pero lo que es interesante de la tendencia que muestra este informe del Latino Barómetro es que sí ha decaído la importancia de la prensa gráfica como fuente de información política. Pero fíjense lo que ha crecido, y ha crecido aritméticamente, que es la información que viene de los conocidos. Es decir, lo que estamos viendo aquí es claramente que la información va perdiendo esa referencialidad más institucional que habitualmente tenían los medios, para pasar a ser personal. Entonces acá lo que nos preguntamos es, ¿qué fue primero? Si la necesidad de contar con información de una fuente conocida o las redes sociales. Yo personalmente creo que fue este panorama que empezó mucho antes, incluso de que apareciera la microred y el Facebook y todo esto, lo que empujó esas formas de comunicación, que además son muy malas como forma. Digo, Facebook era malísimo, después se fue perfeccionando con el uso. Y de hecho nosotros aprendimos la gramática de Twitter, pero tampoco es una gramática que no sea muy cómoda en esa estrechez. Pero sí lo que era imparable es esa necesidad de encontrar otras referencias informativas. Y acá aparece la protesta, en donde nosotros estábamos discutiendo cómo los medios reflejan la realidad, si la reflejan bien, si la reflejan, y resultó ser que hoy la construcción de la información se hace de manera personal. Y los medios, como mostraba el aviso del The Guardian, a veces van a la saga de esa construcción. No son la que le imponen, sino que en muchos casos van tratando de acompañar y van usando estas nuevas formas de comunicación, todavía inciertamente, porque todavía tampoco se entiende muy bien cómo se usa esa conversación de las redes como fuente informativa. Es una alerta, es una fuente, es una noticia, entonces todavía estamos oscilando. Un libro que les recomiendo, que lo hizo el querido colega Omar Rincón con destacadas crónicas de los países latinoamericanos, se llama Vamos a portarnos mal. Y para el que lo quiera, deje el enlace, es Cátedra A, es el Facebook, es este exactamente. En el Facebook Cátedra A les dejé ahí el enlace. Lo que vemos es que las demandas se concentran en muy pocos temas. Quizás tienen un poco más de riqueza en las estéticas, en las formas de transmitir esa protesta. Y quizás en ese orden en que están enumeradas, uno puede ver desde, hay una cierta lógica cronológica, ¿no? Son como las demandas más tradicionales hasta estas nuevas demandas, que son también las más difíciles de transmitir. ¿Por qué? Porque yo les decía que la opinión pública, cuando maneja la información, expresa de sus marcos conceptuales. Y hasta donde yo sé y me consta, los periodistas también son seres humanos y comparten la lógica del enmarcado de la sociedad. Pero a veces se les habla como que fueran de otro planeta y que tuvieran deberes morales e informacionales, superpoderes. Entonces tampoco puede contar algo que vaya de su propio sentido común. Y si alguien es esclavo del sentido común es justamente la persona que trabaja en los medios, porque está todo el tiempo en esa tensión de ir más allá y no avanzar en aquello que no va a poder ser escuchado. Y además, en Latinoamérica se protesta bastante poco. A pesar de que son noticias y empezamos a ver un movimiento, en realidad yo vengo del país que más protesta. O sea, de nosotros para abajo. Es decir, y ahí en una encuesta de la POP, del barómetro de las Américas, lo que decía era que apenas en mi país un 15% de gente estaría dispuesto a protestar. Y de ahí para abajo. Es decir, que también es difícil dar cuenta de algo que no es mayoritario. Y eso es también lo que el conflicto que tiene hoy muchos de los gobiernos de Latinoamérica con la protesta. Porque estamos frente a democracias más bien de tipo delegativas en muchos países, en donde suponen, tienden a confundir mayoría con unanimidad, entonces en base a la mayoría de los votos no saben cómo manejar, sino descalificar de lleno los pedidos de las minorías. Y también ese es un conflicto para los medios. ¿A quién le hablo? ¿Le hablo al pequeño grupo que está haciendo un reclamo? ¿O le hablo a la mayor parte de la sociedad que está desinteresada de protestar? Fíjense, este es un dato del Latinobarómetro. Le preguntaban si asistiría a manifestaciones autorizadas. También le preguntaban por las no autorizadas y también le preguntaban si había hecho alguna otra petición, pero eso lo pueden consultar en línea en la página del Latinobarómetro. Y fíjense que las barras más a la derecha son las de la gente que nunca lo haría. Entonces también hay ahí un conflicto entre... Le hablamos a ese pequeño grupo, le hablamos a la gran mayoría, somos encargados de empujar esos reclamos, porque en definitiva las minorías suelen pedir acerca de derechos que después terminarán beneficiando a las mayorías. Entonces, para cerrar un poco estas ideas y dejar abierta la discusión, que seguramente va a ser lo más rico de la mesa, tomé del libro la idea de Omar Rincón, en que la protesta social se da en ese espacio de intersección de la gobernabilidad democrática, la mediática política y la libertad de expresión. ¿Por qué me gustó ese pequeño gráfico? Y lo dibujé, ¿no?, más allá de lo que habrá pensado Omar Rincón. que respondía un poco a este triángulo democrático de que habla Dominique Bolton, ¿no? Del poder, la opinión pública y los medios como tres fuerzas que están permanentemente en tensión, que idealmente deberían tender a ser un triángulo equilátero todo el tiempo tirando, pero que generalmente hay dos que tiran más y se generan cercanías, ¿sí? Entre el poder y la prensa. Entonces, si el poder se acerca a la prensa, se aleja de la ciudadanía. Si el poder se vuelve demagógico, como ha pasado en muchos países también de Latinoamérica, y va a prescindir de la prensa, porque si ustedes le mienten a los ciudadanos, nosotros vamos a hablar directamente, cae a veces en la propaganda y se pierde esa intermediación del periodista como aquel que justamente puede terciar entre el conocimiento de la cosa pública y lo que necesitan saber los ciudadanos. Pero también pasa que en esas intersecciones hoy hay crisis. Es decir, en el punto, entre, digamos, donde el poder se solapa con las demandas ciudadanas, hay una crisis de representatividad. Entre el poder y la prensa hay lo que se va a llamar informalmente la batalla discursiva. ¿Quién es el que va a dar cuenta de lo que está pasando? Es ¿quién dice la verdad, no? Dicen muchos líderes equiparando la información con la Biblia, ¿no? Entonces, yo tengo la verdad, ustedes no la tienen, ustedes deforman. Y entre la libertad de expresión, es decir, entre la lógica de lo que la ciudadanía tiene para expresar y los medios, está la crisis de lectoría, que por lo menos en el continente no tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque la penetración y el uso de tecnologías efectivo sigue siendo muy bajo, apenas supera el 20%. Pero sí ocurre, y acá vuelve a aparecer Castells como una referencia, que mucha de esta ciudadanía dejó de ver reflejadas sus problemáticas en los medios, porque los medios habían estado muy cercanos al poder. Digamos, esta presencia de las fuentes oficiales, la preponderancia de las fuentes oficiales en las noticias, automáticamente corre la versión de la protesta a la versión del fiscal o a la versión del ministro de Seguridad y no al contenido. Entonces, quizás ahí es algo que discutíamos con Omar, ¿no? Que a veces en la mirada de muchos de los cronistas del libro es, bueno, los medios no dan cuenta de la protesta como si pudieran hacer otra cosa. Yo creo que los medios están haciendo lo más que pueden. Pero el tema es que en este escenario es tan cambiante, es tan difícil. Es porque todo el tiempo, les recuerdo, ese triángulo está en tensión y en desequilibrio. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en mi país, la pérdida de garantías hacia la fuente implica muchas veces perder el acceso a la fuente de información. Entonces está la lealtad a la fuente o la lealtad al lector. ¿Cómo se cuenta? En última instancia, el problema se resuelve volviendo a las bases, ¿no? Y recordar esta frase en donde quizás la salida tiene que ver con que los medios encuentren ese lugar en la conversación como mostraba el comercial de The Guardian. Es decir, no ser el que da la tapa, pero sí aquel que puede ir acompañando esa distinta mirada y que si la sociedad decide tomar el caso para plantear otro problema, como también mostraba, ¿no?, el comercial, es decir, bueno, no hablemos del policial de los cerditos, sino hablemos del problema de las hipotecas, el diario tenga la suficiente, el diario, el medio, la suficiente flexibilidad para ser uno más en esa conversación, porque justamente la protesta es tal porque opera como válvula de escape en lugares en donde algunas cosas no pueden ser dichas. Por aquí, ya terminé. Así que muchas gracias.
Perfecto, ya te iba a decir que el tiempo se estaba agotando. Si les parece, les propongo que escuchemos a Miguel Ángel y a Svetlana, y luego la idea es, por supuesto,
que hay muchos temas y muchas provocaciones que darán para debate. Luego abrimos para la discusión entre todos. ¿Os parece bien? Entonces, ¿quieres empezar tú, Miguel Ángel?
Bien. Después de esta intervención, es muy difícil continuar.
Por favor.
Porque además yo he venido sin un arma básica para comparecer en un auditorio como este, que es la ayuda audiovisual. Si no tienes un PowerPoint, no eres nadie. Yo no he traído PowerPoint. El micro le estoy dando, pero inútilmente.
¿Hay que pagar aquí?
¿Qué le das si no se apaga?
Es cierto.
Encendido y es inútil.
Pues déjame, ahora sí ha habido un momento estelar de nuestro experto particular. Bien, decía que después de la intervención brillante que ha hecho Adriana Amado, que es persona muy relevante en este asunto de las ciencias sociales y que está en Flaxo, que es muy prestigiosa organización, que es muy difícil tomar la palabra porque además yo he venido desprovisto de algo fundamental para un auditorio como este, que es el componente audiovisual. Ya es muy difícil, la materia más escasa es la atención, y es muy difícil sostener la atención de un auditorio sin algún elemento gráfico activo. Si la gente ya no se pone a escuchar una conversación, necesita que aparezca un gráfico, algo que además se mueva, no solamente un gráfico, sino un gráfico con movimiento. No basta la infografía, hace falta el movimiento. Yo se me ha olvidado pedir una pizarra, porque eso me permitiría levantarme y nada, y utilizar un lápiz o una tiza para pintar alguna cosa que a ustedes les hubiera, en fin, interesado, les hubiera movido, les hubiera suscitado curiosidad. Pero, a pesar de estar desprovisto de esas armas, pues voy a intentar decir alguna cosa sobre, punteando un poquito y con rapidez, lo que ha dicho nuestra ponente principal, nuestra conferencista. He arrancado de estudiar los medios y su conexión con el desencanto, con esta situación que se ha vivido de manera tal vez más intensa en Europa que en América Latina, pero que se vivirá sin duda ninguna, es cuestión de esperar un poco, y se ha planteado eso de qué es primero, si la información o los hechos. Bueno, lo que es verdad es que estamos ahora en un momento en que los hechos interaccionan sobre la información a propósito de los hechos y se producen a veces verdaderos cortocircuitos explosivos. De ese asunto escribe muy bien, con gran claridad, con gran nitidez, y hace tiempo, antes de toda esta historia de las redes sociales, Jean Baudrillard, en su libro La ilusión del fin, que les recomiendo vivísimamente. Porque ahora la información interacciona sobre, como se da en tiempo real, interacciona sobre los hechos que está narrando. Y eso es una reflexión que hay que hacer y que tienen que hacerse los periodistas. Porque tienen que ser conscientes de que lo que hacen activa aquello que están narrando. Lo que cuentan, su narración, activa los hechos de los que dan cuenta. Y los pueden llegar a desfigurar y los pueden llegar a incendiar. Y entonces, pues eso plantea también muchos problemas de carácter ético. Y, por ejemplo, ¿cómo debe darse la información sobre el terrorismo? Por ejemplo, si se debe, es la pretensión esa de estricta neutralidad. Si se debe dar de la manera más En fin, y yo creo que la única fórmula, digamos, de cumplir éticamente es dar la información de terrorismo de la manera que mejor queden defendidas las libertades de los ciudadanos. Esta es una fórmula que parece un poco ambigua, pero que se puede concretar hasta el extremo. Y que obliga a los periodistas, entre otras cosas, a no secundar el pánico, etcétera. Se ha hecho una referencia a un asunto que nosotros vivimos de manera muy especial, el asunto del 2004, el asunto de marzo del 2004, la masacre de los trenes. Siempre hay un sociólogo que pone una fecha, o que a una palabra, pues, poco relevante, pues le dice, el punto de inflexión de cuando las masas pasaron a tener, a sumarse a la Ilustración, fue 1723 en una mina en Gales. Bueno, pues esto, si lo dice, no sé, un sociólogo relevante, pues se convierte en un descubrimiento de primerísima línea. Y aquí nuestro Castel, que es un hombre al que yo admiro, pues ha puesto ahí en el 2004 el momento en que la verdad rechazada por las audiencias, etcétera, y crea una nueva forma de protesta. Lo que pasó en marzo del 2014 fue la obstinación en la mentira. Del 2004, perdón, pero el 14 puede volver a producirse. En el 2004 es la obstinación en la mentira, es decir, bueno, es que esto daría para un seminario entero, pero quiero decir, los atentados fueron a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no recuerdo bien, yo estaba en la cadena SER ese día, pero sí me acuerdo de que ya no salimos de esa conversación en todo el día, pero a las 11 de la mañana se sabía perfectamente, lo sabía el mundo entero, que esa masacre no había sido obra de ETA. Lo sabía todo el mundo. Lo sabían los servicios de información del mundo entero. Y eso había rebotado, es decir, no había ninguna duda de que la autoría no era de ETA. Pero contra toda evidencia, y la lucha contra la evidencia es el don de la ebriedad. Se sabe que la negativa, el rechazo de la evidencia, es la fase justamente anterior en España al cántico de Asturias, patria querida. Es decir, que es el que desencadena ya la ebriedad sin solución. Entonces, la obstinación en negar la realidad. Por eso seguía aquel ministro, es que hemos perdido tanto, pensar que hemos perdido a Cebes, que creo que está dedicado ahora a negocios y cosas, con la labor que podría estar haciendo, pues que no, que era ETA, pues porque había que sostenerlo, y todo desde si se sabía desde el 11, pero es que las pruebas rápidamente se convirtieron en abrumadoras. Pues no, señor. Y fue el jueves, y fue el viernes, y claro, ya llega un momento cuando la manifestación aquella que vinieron del mundo entero a solidarizarse con la catástrofe, que la gente terminó gritando eso de ¿quién ha sido? Porque es que ya era absolutamente insoportable la tensión a la que nos habían sometido. Pero todavía el sábado y todavía el domingo, el gobierno maravilloso, si ustedes me dan ganas de llorar, lo que ha sido Aznar para nosotros, un hombre capaz de poner a España en el sitio, sacarla del rincón de la historia. Yo no sé si mi querida colega de La Razón de Bolivia se da cuenta de esto. Tú imagínate un presidente en Bolivia que pusiera los pies encima de la mesa del rancho de Crawford, de este, vamos, es que tú te lo imaginas. Y que saliera de verse con el presidente de México y hablara con ese acento mexicano perfecto que le ha caracterizado después. Bueno, no quiero seguir. Voy a terminar. Quiero decir que todavía el domingo dio instrucciones al ministro de Asuntos, a la ministra de Asuntos Exteriores, para que hiciera, para que consiguiera en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad hizo una declaración atribuyendo eso a ETA. Es que es una cosa increíble. Y que todos los embajadores de España comparecieran ante el gobierno donde estaban acreditados para hacer notar que era ETA. Pero bueno, pero ¿a dónde hemos llegado? Bueno, o sea que tiene razón Castel. Entonces, solo diré un par de cosas más. Y es que la pérdida de relevancia de la prensa de referencia. La pérdida de relevancia de la prensa de referencia es consecuencia de la pérdida del cumplimiento de sus deberes. La prensa ha abandonado, o los medios de comunicación han desertado de cumplir con sus deberes, y la cosecha que han recibido es la deserción de sus lectores, de sus audiencias. Les han abandonado porque, claro, han dejado de cumplir aquello para lo que están. Este es el problema. Y además se están poniendo en condiciones de mayor abandono, porque lo que hacen, según notan que las audiencias se separan de ellos, es, bueno, pues claro, esto nos hace la vida más difícil. ¿Y cómo podemos salir adelante? Pues reduciendo las redacciones. Y cada vez las van reduciendo más. Es decir, cada vez van haciendo unas publicaciones más incompetentes. Cada vez van siendo menos capaces de someter a escrutinio permanente a los poderes públicos, que es para lo que están, que es el cumplimiento del que no pueden desentenderse. Y entonces cada vez avanzan por la línea del low cost, que es una línea muy peligrosa, porque siempre hay alguien que lo hace más barato y siempre hay alguien que lo hace gratis total. Mis queridos amigos, abandonen la posibilidad de ir adelante, porque siempre hay uno que da un paso más. Y yo le he escuchado al presidente de un gran grupo mediático en España, el señor Lara, José Manuel Lara, editoriales, periódicos, televisiones, lo que ustedes quieran, dijo un día en la Asociación de Periodistas Europeos, dijo, los periódicos, los diarios, han hecho de todo en Internet, salvo dinero. Entonces, claro, ese camino del low cost es el camino de la ruina. Es decir, ¿cómo mantener algo que se da gratis, como un medio que se regala, que no puede cobrar por sus contenidos, puede sostener una redacción de 1.400 redactores como tiene el New York Times todavía? ¿O cómo El País puede sostener 600 redactores? Pues ya no, ahora ya tiene 350, pero esperen, porque viene el próximo ERE, decimos nosotros, o sea, expediente de regulación de empleo, y lo dejará en la mitad. Y luego, pues vendrá otro director de recursos humanos que dirá, pero hombre, por Dios, ¿cómo todavía tenemos 150? Esto lo hago yo con tres que estuvieron conmigo en las minas de Unosa. Que bueno, pero ¿qué está usted haciendo? O sea, meter esto en una página, hacer, bueno, pero si esto es muy sencillo. O sea que, bueno, que esto no tiene nada que ver, pero en fin, que yo creo que los medios han producido, o sea, se han sumado con su deserción se han sumado al desencanto, porque la gente no ha visto una narrativa que se corresponda con lo que está sucediendo. Y además, en la misma medida en que la publicidad se hace más escasa, pues la publicidad se hace más mandona. Y como no hay apenas publicidad, el que pone una página de publicidad se cree con derecho a poner los titulares de la primera página. Y si me apuran ustedes, hasta hacer el crucigrama. Dice, ahora, los crucigramas del País van a ser de 3x3, porque, hombre, es lo que le gusta a mi jefe. Dice uno de como, hombre, pero mire usted está poniendo un anuncio de un cuarto de página. Sí, pues busque usted otro. Entonces, esta es la situación desesperada en la que estamos, pero en fin, yo creo que por ahí no hay salida, hay que buscar otras salidas, hay que saber que la incorporación de la información de las redes es muy importante, pero yo tiendo a pensar que no es suficiente. Es decir, yo pienso que en medio de una inundación, como he solido decir muchas veces, informativa, nos hace más falta que nunca lo primero que falta en todas las inundaciones, que es el agua potable. Es decir, hace falta y hacen falta plantas depuradoras de ese avalancha completamente contaminada que equipara la verdad, el error, la mentira, la aproximación, la insinuación, la insidia, todo vale lo mismo. Hace falta plantas depuradoras. Y esas plantas depuradoras yo creo que son básicamente los medios de comunicación profesionales, que naturalmente han estado al servicio muchas veces de lo peor, porque estos medios pueden usarse para el esclarecimiento, para la ilustración, para la concordia, para la convivencia, o sencillamente para el desastre y la diseminación del odio. Y no ha habido ninguna guerra, ningún conflicto, ninguna barbarie que no haya tenido una preparación mediática previa y suficiente. Muchas gracias.
Quiero decirte, Miguel Ángel, que no necesitas PowerPoint. Suficiente. Estuvo muy bien. Muy bien, ahora escuchemos a Svetlana Salvatierra de Bolivia, que es la editora del suplemento financiero del diario El Deber en La Paz, para que...
De La Razón.
Perdón. Para que nos dé un poco la visión desde el punto de vista de América Latina, pero además en Bolivia, un país en donde también ha habido muchísimas protestas y ha habido un renacer un poco de una sociedad civil que ha venido creciendo y consolidándose. Entonces creo que esa visión tuya debe ser muy importante para esta discusión.
Me muevo un poquito porque aquí tengo PowerPoint. ¿Quieres
hacer esto aquí? Ella trajo PowerPoint.
¿Funciona? Sí. Bueno, buenas tardes.
No funciona, espera. Allí. A ver. Que pruebe, a ver.
¿Está funcionando?
Buenas tardes a todos.
¿Suena ahora?
Ahora sí. Bueno, un segundito para encontrar la... Bueno, traje PowerPoint, pero no lo manejo muy bien, aprendiendo un poco. Con esta presentación, gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores tener la posibilidad de venir a comentar sobre estos temas que están en el día a día y que nos tienen en el debate también a todos los periodistas. Y pues también agradecer que me han ayudado a organizar un poco las ideas que se tienen al respecto y obviamente la línea directriz para este primer panel y definitivamente pues la experiencia de Miguel Ángel. En todo caso, este PowerPoint es una aproximación, son 5 filminas y nada más. Y decidí utilizar esta fotografía que está en las redes sociales. La saqué del Facebook. Es un árbol pintado que dice "Like this post", donde me gusta este post. Todos los días entramos al Facebook, ¿no? Y todos los días vemos que hay una serie de opiniones, comentarios fuera de los temas personales, pero ya es un espacio que creo más bien le sirve de algún tipo de insumo al periodista. No lo veo como que sea algo que hay que desecharlo, pero hay que aprender a organizar esa información para nosotros que viene en el día a día, como lo que mencionaba acá. ¿Y qué es lo, cómo se llama? Este impacto que se ve entre la realidad virtual de las redes sociales también tiene impacto en la realidad física en el día a día del trabajo que tenemos. En el trabajo periodístico, nosotros trabajamos con economía, con cultura, con los temas de sociedad, con los temas del deporte y todos ellos, pero he tratado un poquito de separar lo que está en el mundo virtual y lo que está en el mundo real físico. Significa en el virtual que está globalizado, estamos interconectados, hay una cierta comunidad y una cierta democracia, tal vez excesiva dirían algunos ya analistas. El mundo virtual también en Internet nos permite que hay ver el comercio con oferta y demanda sin restricciones en el campo de la economía. Por los temas que se van avanzando, por los proyectos, por los aportes, las inversiones públicas y privadas, también muestran, se muestra que habría, como información, se está avanzando en acceso a servicios básicos, a educación, cuidado del medio ambiente, que hay previsiones también para el futuro. Y en páginas públicas especialmente vemos que se muestran políticas públicas eficaces con cierta participación de la sociedad civil. Eso pueden revisar en las páginas web de la mayoría de los gobiernos, sea en Bolivia, sea en, no sé, Venezuela, Brasil. La mayoría tiene sus páginas web que están tratando de mostrar un poco esto. Pero ya en el mundo real, ¿no?, en el día a día, ¿qué tenemos? Todavía tenemos niveles de pobreza y extrema pobreza. Bolivia todavía está entre los países de América del Sur que tiene elevados índices, a pesar de que en estos últimos años se ha reducido. El comercio es restringido, porque finalmente tenemos las aduanas, tenemos una serie de pagos que se tienen que realizar entre país y país, por lo tanto el comercio es restringido, no es tan libre como la oferta y demanda que se puede presentar en el Internet. Hay subalimentación, hay desnutrición, hay obesidad. Eso es lo que hay en el día a día. Esas son las necesidades que tenemos. No todos tienen acceso a servicios básicos, ni en las áreas urbanas ni en las áreas rurales. Tampoco la educación, a la tecnología. Hay participación insuficiente en la elaboración de políticas públicas y también previsiones frente al cambio climático. Y creo que esto se ve todos los días en nuestros países y en la información que vamos construyendo y pasando, por lo menos en prensa escrita, que es la que me toca a mí. En el ámbito de la política, en el anterior colocaba, eran unas niñas, son de Potosí, que generalmente aparecen a fin de año en las calles de La Paz, ahora también están apareciendo en otras ciudades capitales, que van a pedir algo de dinero para con sus familias. Son ellas las que piden, no solamente son las madres. O sea, esto muestra que hay un fuerte tema de pobreza todavía en Bolivia. Imagino que pase en otros países igual. En esta otra coloqué la fotografía de cuando Evo Morales fue posesionado. Esto sucedió el 22 de enero y, bueno, fue el vicepresidente, que en esa época era todavía presidente de la República de Bolivia. Ahora somos el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la nueva constitución aprobada un par de años después. Igual, ¿qué es lo que sucede acá? Si bien había dicho que está en el Internet, hay páginas del gobierno en el Internet, la principal y la que mejor vista tiene, como se llama, que es más agradable, es la del Ministerio de Economía y Finanzas. Las otras, difícilmente ver y encontrar algo que realmente sirva para el trabajo diario. Por lo tanto, es una incipiente participación del gobierno central y de los subnacionales igual, las prefecturas, los municipios en áreas rurales donde no hay acceso al Internet, donde no hay acceso a las telecomunicaciones, pues es impensable que puedan estar en este espacio. Además, tenemos una ley de acceso a la información pública que está en debate hace 4 años atrás, pero más en un interés de coartar el trabajo periodístico. Están encontrándole otra forma. Este gobierno que supuestamente, tal vez eso debería ir en off. que supuestamente estaba más abierto a la información, ¿no?, a la participación ciudadana, al trabajo de los periodistas, para construir una Bolivia diferente. pero tenemos esta ley de acceso a la información pública que está poniendo stops a el trabajo periodístico, a información que debería salir de otras áreas, incluida la de medio ambiente, que ya tenemos una ley de medio ambiente que fue de las primeras en la región y bastante amplia, bastante abierta para, y además de alerta a lo que estaba pasando con el cambio climático, pero ahora se quiere un poquito coartar esa información porque obviamente tiene mucho que ver con lo que les voy a comentar después, relacionada a las políticas públicas que van a tocar recursos naturales. Hay un decreto de acceso a la información, pero que, bueno, se incumple. Los movimientos sociales, que en este caso han sido el brazo derecho para que Evo Morales esté en la presidencia, no están en las redes sociales. O sea, hay uno, la CIDOV, que es de los indígenas, tiene un espacio, pero no es propio, y no lo manejan como corresponde. Está solamente un poco la parte histórica de lo que es este movimiento. Frente a eso, en el mundo rural, ¿qué tenemos? El reciente censo, a pesar de todos los cuestionamientos que se tiene, lo que nos ha mostrado es que hay el 23% de las viviendas tiene una computadora. Somos 10 millones, bueno, 10 millones y un poquito más en el censo, se me fue la cifra en este momento. De esa cantidad de gente, bueno, pues solamente el 23% tiene una computadora en su vivienda. El 67 cuenta con un televisor, el 74 tiene un aparato de radio, por lo tanto la radio sigue siendo el medio de comunicación que tiene mayor presencia y de alguna manera también muestra otro tipo de participación de la ciudadanía. De las personas que tienen acceso a la computadora, que no quiere decir que tengan acceso al internet, es el 9.45%. O sea, son porcentajes realmente bajos todavía en Bolivia. Lo interesante en estos últimos 2-3 años ha sido el incremento en el acceso a la telefonía móvil. Ahí sí, tenemos el 71%. Que la gente ya tiene la posibilidad, y estamos hablando inclusive en áreas rurales, excepto en las áreas rurales alejadas a las que la institución estatal, tampoco las privadas, porque tenemos 3 telefónicas, pueden llegar a, llegan a estos lugares, porque todavía les está costando invertir a los públicos y a los privados. Al año siguiente hay un apoyo del BID, para mejorar el internet, y por el otro lado hay 2 empresas privadas que están tratando de construir la fibra óptica para llegar a la frontera con Chile y tener mayores opciones para tener este acceso. Pero realmente el tema de tener internet en Bolivia era un chiste. Cuando hubo el problema de Snowden, dijeron, pues si lo traen a Bolivia, porque pues se acuerdan todo el problema que hubo cuando hubo el viaje del presidente y dijeron que él se lo iba a traer, pues decíamos, no creo, yo creo que si él se entera qué tipo de internet tenemos en Bolivia, se muere, no viene a Bolivia, se escapa de Bolivia. Pero bueno, ahora, En esta parte física, digamos, de lo que es la posibilidad de tener internet, lo que se está viendo es que hay una mayor participación del ciudadano en Bolivia. No tenemos estudios todavía, creo que es algo que me imagino a las universidades les tocará avanzar en este tema hacia adelante, pero un poco entre los foros, talleres y comentarios que tenemos, entre periodistas allá en La Paz, ¿qué es lo que encontramos en el mundo virtual? En este momento hay blogs de escritores, hay blogs de economistas y también hay blogs virtuales en campaña de políticos. O sea, en época de campaña, en esta última de prefecto se ha dado esta opción en Beni, si no me equivoco, para hacer la elección reciente, que tiene esa otra historia en todo caso, de estas rupturas que hay entre lo político y lo democrático, porque el prefecto, por una serie de circunstancias, pues salió, tuvo que salir, renunció, porque obviamente era opositor al gobierno, y había como que una intentona del gobierno de copar todas las gobernaciones. Tenemos 9 en el país. Y esta era de las que estaban entre las más... de las que más se oponían, de las que más hablaban, digamos, ¿no? Pero bueno, salió y hubo esta nueva elección, y fue interesante porque uno de los prefectos subió, hizo un blog en el que presentaba toda en su campaña lo que iba a preparar, las políticas, la oferta, bueno, toda su oferta, y ganó. Bueno, ese es el gobernador ahora en Beni, y es el único que ha utilizado el internet para comunicarse no solo con sus electores en el Beni, sino por lo menos llegar con la información al resto del país. Beni no es un departamento que sea tan fuerte en la información diaria que tenemos en nuestro país. La información en los grandes medios, en las grandes redes, básicamente va por el tema de lo que pasa en La Paz, la sede de gobierno, lo que pasa un poco en Cochabamba, que ahí hay problemas políticos, y también de que es el centro donde se cultiva más la hoja de coca, y Santa Cruz, que bueno, está creciendo por el tema de negocios y porque de alguna manera también hay espacios donde la oposición está tratando de abrir los ojos para tocar otros temas. Ya no es tanto el enfrentamiento de poder, sino de tratar de ver otras necesidades que tiene la población para poder cambios. En el mundo real, lo que les decía, ¿no? Las webs institucionales, de los organismos internacionales, tenemos una nueva ley de telecomunicaciones que todavía está ahí como ley, no se ha avanzado mucho, lo que les señalaba, los proyectos de mejoramiento para el internet. Ahí que tenemos a los medios de comunicación ahora. Son pocos los que han ingresado. Hay un par de radios, está La Razón, está el Deber, creo que el Deber fue antes que La Razón, que se subió al mundo digital. La participación con el medio es muy poca, a pesar de que hay las opciones para que la gente comente. Y hay blogs y twitters de periodistas. Esto está interesante porque está generando que los medios, o por lo menos en La Razón, se ha entrado en una discusión de cuál es el rol del periodista tuitero. Su responsabilidad es como periodista del medio, es como periodista, simplemente sin tener ningún medio atrás, o es un ciudadano, o como ser humano, no extraterrestre. y ese es un poco el debate. Que se suma también en el mundo real, ¿no? Sobre los contenidos, lo que señalaba Miguel Ángel, ¿cómo hablar de temas de terrorismo? En el caso de Bolivia, ¿cómo hablar temas de pobreza? ¿Cómo hablar temas de un gobierno progresista que más bien es extractivista? Hay temas de recursos naturales, hay temas de los indígenas, hay temas de infraestructura. O sea, hay muchos temas que siguen siendo exactamente los mismos que antes de este gobierno, siguen siendo exactamente los mismos que antes de la irrupción del internet en el país. Sumando esto ya al tema de las protestas, hablando del siglo pasado, las radios mineras, o sea, era un medio de comunicación, las radios mineras tuvieron gran participación de los mineros y de la gente para que se generen cambios en Bolivia. Ahora estamos con el internet. Y en el internet creo que se están empezando a encontrar nuevas formas de participación de la gente a través del internet. Lo que ha sucedido en Brasil, creo que por el tiempo no lo hemos mencionado, pero ha partido de tweets, pero ha sido interesante porque ahí entran las redes culturales. Las redes culturales se han sumado a estas protestas y han empezado a generar tweets y retweets. Está aquí Media Ninja y está Eje Fuera de Centro, que son dos redes fuertes culturales en Brasil que han apoyado y han generado a que el tema de la protesta en Brasil para que finalmente Dilma Rousseff asuma una posición, pues han participado. Y ahí va el tema del debate, ¿no? Ya para nosotros. El periodismo ciudadano frente al periodismo, ¿va a ser un aliado? ¿Cómo lo vamos a tener? Ahora, lo que no debemos olvidar, y esto ya para terminar, es y que lo mencionaba Miguel Ángel, es cómo podemos hacer un periodismo de calidad, cómo vamos a mostrar lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país, de manera que sea, que cumpla con los temas de veracidad, de fuente, de parte, de contraparte, de buscar una y otra posición, hacer un trabajo de calidad, un trabajo profesional, que con esos elementos que impida de alguna manera a nosotros los extraterrestres que nos, ¿cómo se llama?, que los medios, que la política trate de ingresar en el trabajo que tenemos, ¿no? Creo que ese es el debate serio y fuerte que se está dando, especialmente en Bolivia, porque se está hablando mucho de que ahora la política está ingresando a manejar algunos contenidos de los medios de comunicación, y es por eso que vemos que los periodistas, ciudadanos, que no hay todavía en Bolivia con la fuerza que se ha generado en Brasil, pero que están dando como que alertas, hey, esto hay que hacer, no se pierdan de esto, porque si no, no los vamos a leer. Y bueno, y lo que siempre yo tengo, lo que dijo García Márquez, ¿no?, y que lo repetimos permanentemente en estos foros, ¿no?, es contemos historias, pero contemos historias veraces, contemos historias con parte y contraparte, pues, y que de alguna manera manden alerta, porque como periodistas no vamos a cambiar la situación, pero vamos a dar los insumos para que, pues, los niveles de decisión y el mismo ciudadano pueda tener otra mirada respecto a lo que queremos como América Latina hasta el 2025 o, pues, como planeta hasta el 2050, si es que nos sube la temperatura del planeta, ¿no? Gracias.
Gracias, Svetlana. Y bueno, yo creo que aquí hay suficientes elementos para discutir. Les propongo que, con eso vamos aprovechando para conocernos, cuando vayan a intervenir, ya sea preguntar o comentar, que se presenten, digan el nombre, de qué país y de qué medio vienen o de qué organización, con eso nos vamos conociendo. ¿Quién se anima? Veo allá a Andrea, a Roberto. ¿Quieres Andrea primero? Roberto. Rafael, perdón. Rafael.
Sí, soy Andrea Aguilar, colaboradora del diario País en Nueva York. Yo quería preguntar, parece que las protestas y los movimientos sociales de alguna manera históricamente han encontrado una legitimación cuando los medios de comunicación han sido noticia. Y yo me pregunto si sigue siendo este el caso. O sea, si la legitimación de una protesta por medio de la publicación de noticias sigue siendo así o no. O sea, si el hecho de que mucha de la gente que está en estas protestas es el periodismo ciudadano o incluso crean sus canales de comunicación alternativo para dar sus propias noticias, y si es más bien la deslegitimación de estos movimientos el hecho de que los medios informen. Gracias.
Hay dos cuestiones en la pregunta. Y una es que, por lo menos en Latinoamérica, las noticias en donde tienen mucho más incidencia es en el poder. El poder está sumamente atento en las noticias. Entonces, la protesta necesita estar en las noticias para noticiar el poder, no para legitimarse como protesta. Pero a la vez, la construcción que permiten las redes es darle densidad a una protesta que, como les decía, suele ser minoritaria. Cuando nosotros en Argentina tuvimos la discusión sobre la ley de matrimonio igualitario, era claramente una de las protestas estas de la diversidad que era impulsada por un grupo claramente minoritario, pero no por eso el derecho era menos justo. Entonces, lo que pasaba era que las redes le daban legitimidad a la persona que quería militar en un pueblo perdido en la cordillera, que suelen ser además más conservadores y en donde el ejercicio de un género diverso es mucho más difícil. Entonces, lo que le permitía a las redes era sentir que no estaba solo, sino que hacía número. Y la otra cuestión que también genera es
que esa construcción de comunidades es muy operativa en lo que se llaman las comunidades de ira. Suelen ser mucho más útiles para descargar la furia que para construir otra cosa. Y entonces ahí también es la diferencia, y por eso los politólogos y los sociólogos no entienden, porque en una muletilla del poder, que ya ha devenido chiste en Argentina, es que cualquier cosa que necesites, te armes un partido, te presentes elecciones, que ganes y ahí vas. ¿No? Entonces, pensar que la única forma de legitimar un derecho es la clásica democracia republicana es absurdo en estos tiempos. Entonces pasa que muchas de las protestas, sobre todo las de las protestas de las clases medias, que fueron muy descalificadas por el poder en Argentina, porque ¿cómo los ricos van a reclamar algo? ¿Qué derecho tienen? O lo que pasó con las protestas de la clase media, que también fueron las más numerosas en Buenos Aires, antes de que se cumpliera el año donde se suponía que la presidenta había ganado por una mayoría. Entonces, la pregunta era, bueno, pero ¿de qué protestan? ¿Por qué no votan a la oposición? ¿Qué derecho tienen? Y justamente lo que se estaban reclamando era que el poder cumpliera lo que había prometido, que le correspondía, más allá si se había votado o no. Entonces, me parece que eso que mencionas tiene que ver con el movimiento social, que desconcierta a los políticos y también desconcierta a los medios, porque ¿a quién sirvo cuando publico la noticia? ¿Sirvo a la ciudadanía o le soy operativa al poder? O insisto en el error, como contaba en el caso del país, y tenemos poderes muy obstinados en sus errores y en sus verdades. Y ahí es donde el medio queda... deja disconforme a todos.
Claro. Ahí, de todas maneras, en el caso de Brasil, por ejemplo, que acompañé muy de cerca, y en el caso colombiano, yo me quedé con la sensación de que el poder no supo leer lo que estaba pasando. O sea, pensó, digamos, el caso brasilero, el gobierno pensó que todo lo que estaba pasando era una manipulación de algún político de la oposición. Y se dedicaron todo el tiempo a averiguar quién está detrás de esas protestas, hasta que encontraron que no había nadie.
Es que eso es lo que es difícil. No se puede entender que no haya un partido político, que no haya un programa de gobierno después de la protesta. Es la protesta. Eso es lo más desconcertante y esa es una de las nuevas formas.
Y en el caso colombiano, el presidente Santos, con las protestas de los campesinos, por ejemplo, hasta el último día decía que no había paro. O sea, creía que era, creo yo, Uribe que le estaba generando ruido, y no hago yo que había una insatisfacción real, ¿no? Entonces sí hay unas dificultades del poder como de leer un poco estos fenómenos. Rafael.
Sí, muchísimas gracias. Rafael Candanedo, del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá y también del Colegio de Periodistas. Una pequeña reflexión para que sepan el país donde... las cosas que están ocurriendo en el país donde ustedes están ahora, ¿no? 2010 hubo una ley que fue bastante contestada a través de protestas en las áreas indígenas, sobre todo, área de Bocas del Toro. Bocas del Toro, muy cerca de un área donde Cristóbal Colón fue expulsado en 1502 por justamente aborígenes, en la desembocadura del río Belén. Y bueno, había una ley donde una de las cuestiones que se planteaban tenía muchos aspectos. Esa ley era para eliminar las cuotas sindicales. Y resultó que a los aborígenes que trabajan en una de las fincas bananeras no les gustó, y son niveles muy verticales de decisión, y la policía los enfrentó. Hubo como 50 cegatos, hubo varios que resultaron ciegos, hubo varios muertos, y finalmente resultó que la población, y sobre todo a través de las redes sociales, se dijo que la cobertura de los medios tradicionales había sido muy deficiente y no hacemos nada para favorecer al gobierno. Bueno, ocurrió en 2012 muy parecido con una ley minera, que se iba a actualizar esa ley minera, y esto fue también en región indígena. Durante una semana los aborígenes trancaron carretera interamericana que va de Canadá hasta Argentina, solo en Panamá es donde hay una parte que no existe, y resultó que frente a la experiencia anterior de 2010, los medios de comunicación cubrieron a tal punto que hubo una encuesta y la encuesta dijo que el 80% de la población estaba satisfecha como los medios habían cubierto. Y esto tiene que ver mucho con la reflexión de Miguel Ángel, donde decía los medios tienen que hacer su papel. Nosotros hicimos una encuesta hace algunos meses y el reconocimiento social del periodismo, a diferencia de otros lugares, es del 90%. Por supuesto que es algo muy frágil y que implica pues tener mayores controles, mayor reflexión sobre lo que se hace. Sin embargo, creo que esta cobertura, esta segunda cobertura, y finalmente el gobierno tuvo que echar para atrás con esa ley. Finalmente, para ir terminando, hubo una protesta importante en Colón, casi una insurrección por otra ley, donde la ley decía que se iban a vender los terrenos donde está la zona libre de Colón, que es una de las más grandes de América. Y la gente de Colón dijo, bueno, estas tierras son del Estado, no queremos que las vendan. Y hubo enfrentamientos, hubo mucha bala por allí, una cuestión muy complicada. Finalmente, el gobierno tuvo que ceder. O sea, son tres protestas que lo que tienen en común con estas protestas, como la de Brasil o las de Europa, es quizás el tema de las redes sociales. Periodistas en el área de San Félix, que fueron a trabajar al área de San Félix, me dijeron que las tecnologías de los medios tradicionales eran un poquito más atrasadas, para no usar otra palabra, para que no quede ahí en la grabación, eran más atrasadas que la que tenían los mismos aborígenes, que muchos son financiados o tienen equipos mucho más refinados, más sofisticados, y que el satélite llegaba mientras ellos tenían que ver, pues todavía estaban con el tema, no sé, de microondas, de otra cosa. Entonces, finalmente, hubo algo muy duro que ocurrió la semana pasada y fue la incursión al Colegio Secundario Símbolo de Panamá, por protesta de los estudiantes. De ese colegio, hace 50 años, salió la protesta por la que Panamá hoy tiene país, porque antes teníamos el corazón del país, pues una colonia, que deben haber oído hablar, la zona del canal. Y de ese colegio salió la protesta para izar la bandera hace 50 años. Nadie pensaba que el canal iba a ser transferido a Panamá. Los jóvenes, que tienen una vocación de lucha histórica durante todo un siglo, bueno, han estado protestando, las pandillas se han metido allí y el gobierno intervino al colegio con antimotines. Pero no solo eso, se hizo un decreto presidencial que el presidente acaba de decir esta semana que él le llevaron para que lo firmara y él no lo leyó, donde se iban a poner especie de delegaciones policiales en cada uno de los colegios del país para evitar la protesta. Ante la protesta y en gran medida de los medios de comunicación y de la gente que piensa aquí, hace pocas horas derogaron ese decreto. Entonces, un poco para que tengan idea cómo anda el tema de la protesta y el tema del poder, el tema de la libertad de expresión que se ha hablado aquí. Quiero felicitarlos mucho porque a los que están en la mesa principal he disfrutado mucho de sus comentarios. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguien más? Tufi y Juan Carlos.
Bueno, gracias, Ricardo. Buenas tardes, soy Tufi Ares del diario El Deber de Bolivia. Y quisiera plantear tres cuestiones. Una que plantea la interrogante, creo, expuesta en el principio por el moderador, por Ricardo. ¿Cuál es la causa de este nuevo fenómeno que se llama desencanto, de manera más macropolítico y social? Si la causa está, o el origen de este desencanto está en un ya punto de inflexión del crecimiento que ha logrado esta contracara del mundo que se llama América Latina frente al continente europeo que está en crisis, por ejemplo. Si realmente se ha llegado ya al límite de un crecimiento económico que comienza a detonar o activar nuevos conflictos, o si es la otra señal, que ahora la pelea es por la torta económica que no existía antes, si es ahí el origen o no de la mayoría de protestas sociales que están activando en países como Brasil, por ejemplo, como Chile, como Colombia, como Perú incluso, ¿no? La segunda cuestión que me ha llamado la atención es el cuadro que ha presentado la doctora, en el que plantea la conclusión de que hay una pérdida de la referencialidad institucional de los medios que han sido desplazados por la fuente conocida, más bien. ¿Cuánto de real es esa influencia y ese desgaste de la referencialidad institucional si realmente estamos encaminándonos a un proceso de consolidación de la comunicación interpersonal de boca a boca o de las redes sociales frente a una crisis del sistema institucional convencional de medios de comunicación? Y la tercera cuestión tiene que ver con el tema de la ética periodística que planteaba Miguel Ángel Aguilar. ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en un escenario de conflictividad? Si la ética pasa por contribuir a consolidar una actitud de medios para la paz, que puede irse al otro extremo, ¿no? Al otro extremo de la desactivación de protestas sociales legítimas que hay en la sociedad. Yo vengo de Bolivia, donde el próximo 17 de octubre, o sea, dentro de 4 días o 3, se van a recordar 10 años de una revuelta importante como fue la de octubre del 2003, que consolida en el poder, luego de un par de años, al movimiento de Evo Morales AIMA. Un poco que los que protestaban en ese entonces ahora están en el poder y se da la otra cara de la medalla, ¿no? Una permanente intención de desactivar protestas sociales y un acompañamiento evidente, no sé si hasta cómplice, de una mayoría de medios de comunicación en la desactivación de esas protestas sociales. ¿Cuál debe ser en ese sentido el rol del medio, la ética periodística? Porque está claro que huelga, que protesta, que no aparece en los medios de comunicación tradicionales, están condenadas a apagarse definitivamente o activarse si aparecen presentes en la agenda de medios. Esas tres cuestiones.
Ya. No sé si quieres empezar comentando tú, Miguel Ángel, a partir del último punto.
Bueno, bien. Bueno, pues el papel de los medios, la función de los medios, sobre todo en un escenario de conflicto. Yo creo que los medios, yo he puesto un caso extremo, el caso extremo de un conflicto, el terrorismo, parece un caso extremo. Entonces, he puesto ese caso extremo porque a veces los casos extremos arrojan luz, otras veces deforman la situación, pero a veces arrojan luz. Y a mí me parece que cuando yo he dicho que en España eso se discutió muchísimo y de manera, en fin, muy 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 deprimente para mí, porque todas las discusiones fueron no dieron resultado ninguno. Además se pretendía establecer una especie de decálogo sobre cómo informar sobre el periodismo. Y al final nadie respetaba ni el decálogo ni nada, que además yo no creo en el decálogo, porque todo el mundo prefería primar sus intereses inmediatos desde el punto de vista de la eso que se llama la primicia informativa. Y eso lo ponían por delante de cualquier contribución a la estabilidad, o no a la estabilidad, sino a eso que yo he dicho, anteponer el valor de la libertad, el aseguramiento de la libertad para el conjunto de los ciudadanos. Eso no se entendía y eso no se hizo. Pero a mí me parece que por ahí se pueden encontrar soluciones para ese caso más general y menos extremo. Es decir, yo creo que el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación están siempre sometidos a una sobrecarga de peticiones procedentes de los ámbitos sociales. Es muy difícil que un periodista esté en una reunión de cualquier tipo y que no haya alguien que le incite, que le diga, le señale como culpable. Porque si la prensa se ocupara pues de los aborígenes de Boca de Toro, ese problema se habría resuelto. Pero como no dais una sola noticia, o si la prensa se ocupara de la causa de los minusválidos, se habrían acabado las barreras arquitectónicas. Pero no os ocupáis de eso. O si la prensa se ocupara de la violencia de género que decimos en España, con suficiente interés y con suficiente pugnacidad, se habría dado un paso, pero no se hace. Entonces, todos quieren que la prensa adopte su causa. Todo el que tiene una causa quiere que la prensa adopte esa causa y la haga suya y la defienda. Pero la prensa se tiene que defender de esas apelaciones. La prensa no debe tener causas. Ese es mi punto de vista. Yo soy partidario de la prensa sin causa, sin más causa que el esclarecimiento y la información que merecen sus lectores o sus audiencias. Esa debe ser su gran causa. Y lo otro es una tergiversación. Pero sí tiene que ser absolutamente inclemente, absolutamente dura en una causa de la que no puede nunca desasirse, que es la causa de la libertad. Porque sabemos que sin libertad no hay nada que pueda llamarse prensa. Sin libertad lo que hay es propaganda. Pero ahora estamos en un momento en que tenemos que empezar a pensar. Sin prensa, sin libertad no hay prensa, pero habrá libertades sin prensa. Sin libertad no hay prensa, pero habrá libertades sin prensa. Habrá, permanecerán las libertades, prevalecerán las libertades si desaparece la función que la prensa ha tenido como organizadora del espacio público, como lugar para el debate, para la discusión, del que salen los asuntos, digamos, ya digeridos para la opinión pública, capaces de convertirse, digamos, en argumentos. Entran informes y salen debatidos. Eso de lo que ha hablado con clarividencia Habermas. Entonces, este es el asunto. A lo mejor ese trabajo, a lo mejor esa función, por deserción que han tenido las grandes cabeceras, eso que se ha llamado alguien la referencialidad, con nuestra costumbre siempre de ir haciendo sustantivos de cada vez más complicados, pero en fin, en ese proceso está la lengua española. Pero entonces digo, ese asunto será posible aunque hayan desertado las grandes cabeceras, por así decirlo, como se les llame ahora, porque otros lo hagan. Entre las gentes que nos han acompañado desde Madrid hay algunas gentes que tienen responsabilidades de primerísimo orden en medios que no se expresan en papel, que no tienen su aparición en papel, o que utilizan el papel de una manera perversa, como son nuestros amigos de Mongolia, ¿no? Entonces, a lo mejor esta gente está insensiblemente tomando el relevo frente a la deserción de quienes ocupaban ese poder. Hay un libro inencontrable, pero ustedes son muy expertos en el manejo de Internet y seguramente lo van a encontrar en alguna librería de, no sé, del fondo de Buenos Aires o de no sé qué, y se lo van a mandar por Internet por $2 o $3. Pero se lo recomiendo vivísimamente porque en una situación tecnológica muy, vamos, muy distante de la actual, pero las pasiones son las mismas. El poder tiene la misma pasión ahora que cuando Horacio. Es decir, ha cambiado todo, sí, sabe usted lo que no ha cambiado, las pasiones del hombre. Y ahí está contado de manera extraordinaria, en un libro de 1700, un poquito antes de la Revolución Francesa, de un caballero que se murió en la cárcel, si no recuerdo mal, que se llamaba Maurice Joly. Un libro que se llama Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y es genial, porque le dice Montesquieu, pero óigame, ahora con lo que, pero qué va a ser del poder si aparecen los medios, vamos, no dice los medios de comunicación, dice los periódicos, sin censura, esto es el final. Y le dice el sabio florentino, no se preocupe, no hay ningún problema, ¿sabe usted lo que yo haré? Hacer que el gobierno se haga periodista. ¿Qué me quiere decir? Pues que edite periódicos, es decir, y luego eso nos lleva a la cercanía del poder y los medios de comunicación, que siempre cuando se produce denota una patología. Yo recuerdo en La Habana, en un encuentro más o menos como este, donde se me ocurrió hacer una broma, que es decir, estaba allí toda la nomenclatura cubana de los medios de comunicación, y yo me lo dije inventado, pero a ver qué pasaba yo. Bueno, estamos muy preocupados, llevamos aquí 2 días, sabemos que hay una situación muy difícil entre el gobierno cubano y Granma. Y en fin, aunque nosotros no queremos ingerirnos en nada, estamos aquí de paso, pero mañana nos vamos a ver con el comandante y simplemente, pues, si los compañeros les parece, pues intentaríamos hacer una pequeña gestión de buena voluntad por si esta tensión se pudiera suavizar. Y me siento, y se levanta el director, hecho una furia, el director de Granma. Nunca he escuchado en mi vida una insidia mayor que esta, esto es intolerable. Desde la fundación de Granma en 1950, no sé qué, jamás ha habido una distancia ni siquiera milimétrica entre el gobierno y una cosa tremenda. Nuestra fidelidad termina, entonces me levanto yo y digo, yo vine preocupado, pero después de escuchar al compañero me quedo muchísimo más preocupado. Esta cercanía, esta identificación sí que es patológica. Y puse un ejemplo. Digo, en España, después de la guerra civil, momento de hambre y de pinto, se decía, cuando un obrero come merluza, uno de los dos está enfermo. Y yo le dije, cuando hay un amor de este tipo entre un gobierno y un periódico, uno de los dos está enfermo, muy enfermo. Bueno, quiero decir, tranquilizarles a ustedes, terminó el seminario y los compañeros de la seguridad no nos sacaron, en fin, para interrumpir el seminario y ponernos en el aeropuerto. Pero esta es la historia. La cercanía es siempre degradante. Hay que mantener una distancia crítica. Eso es absolutamente fundamental. Lo que pasa que los arruinados, como es el caso ahora de muchas de las cabeceras de referencia, los arruinados mantienen muy difícilmente su dignidad y su distancia.
De lo anterior, me sumo al aplauso del colega. La pregunta del desencanto y esta pérdida de referencialidad, retomo lo que decía el colega, de que si no empieza las cosas en estos 10 años, sino empezó hace 2 siglos. Y lo que se está planteando ahora en la protesta es justamente esos derechos que las democracias fundacionales habían prometido. Es la propia modernidad la que está en crisis.
Y los medios de comunicación son una de esas instituciones de la modernidad. Es decir, en el siglo XIX cualquiera de nosotros estaba soñando con el orden del progreso y los derechos civiles y democráticos y de trabajo y de salud y todo eso que además acompañó el nacimiento de los medios que más permanencia han tenido, porque los medios fundados en el siglo XIX son más estables que los que se fundaron en el siglo XX y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, justamente todas esas instituciones, las civiles, las democráticas, las del trabajo, las de salud, las de la familia, hoy son expulsivas. A la mayor parte de nuestros ciudadanos se le niegan. Son derechos que en el 48 se habían tratado de instituir como derechos universales, y justamente Stefan Hessel nos recordó con Indignate que recordáramos que a 60 años de ese manifiesto todavía estaban pendientes. Entonces, esa es la decepción de nuestra decepción, que somos herederos de esa cultura moderna que está en crisis. Y obviamente los mensajeros de esa cultura también están en crisis. De hecho, un eslogan, uno de los primeros eslogans modernos, ¿no? Este de la verdad nos hará libre, nos damos cuenta que no, que incluso saber las cosas no nos hace más libres, nos hace más desencantados.
Oye, déjame que te diga una cosa a propósito de la verdad nos hará libres, que era una frase que está tomada del Evangelio y que campeaba en el estudio de la COPE, esta emisora de la Iglesia que está especializada en mentir. Y frente a ese, en fin, ese eslogan, ese lema, hay uno genial del gran dibujante humorista que hemos querido traer, pero ha dicho que había muchos mosquitos aquí. No, yo no he visto un mosquito y se ha negado en redondo. Se ha negado también a aceptar la evidencia, pero en fin, lo traeremos otro año. Que es el Roto, el que hace los dibujos en el dibujo en la página editorial del País. Pues él, un primero de año, publicó una viñeta genial, que se veía una gran manifestación con una pancarta que decía: queremos mentiras nuevas.
Bueno, exactamente, esa es la cuestión. Y de hecho, coincidiendo con lo que decía el diálogo de los pensadores, en los que están ofreciendo mentiras nuevas en sus propios medios, porque ya no es la influencia de las fuentes oficiales en los medios, son medios propios producidos por los gobiernos. Ustedes hablan de las páginas web, no solamente las páginas web, medios institucionales, diarios financiados, se han creado en los últimos años medios que se llaman estatales y son claramente gubernamentales. Entonces, esa es la crisis, ese es el desencanto y esa es la pérdida de referencialidad. Pero lo que está en crisis es esa institución lejana, los medios de comunicación, el periodismo. Pero hay mucha más necesidad de la cercanía del otro, del que conozco, del vecino, del de la comunidad. De ahí, ¿no?, esta emergencia de estos medios que no llegan a ser alternativos y todavía no encontraron su perfil, pero lo que tienen de ventaja con relación a esos grandes es esa cercanía. Son de carne y hueso. Entonces, no es que va a haber una pérdida de referencialidad. Hay un cambio porque necesitamos confianza.
Muy bien. Estaba Juan Carlos y Rafael y tú. Tenemos que parar. Igual yo creo que estos temas van a resurgir en varios de los paneles mañana, ¿no? Pero, entonces creo que estaba primero... aquí primero, bueno, después...
Hola, soy Fran Sevilla de Radio Nacional de España, corresponsal de Radio Nacional de España. Quería plantear hasta qué punto, Miguel Ángel, cuando has sacado el asunto del 11 de marzo en Madrid de 2004, ¿no?, y viendo la portada ahí en la pantalla del País, ¿no?, ¿hasta qué punto los medios y muchos periodistas no han hecho un suficiente análisis de lo ocurrido y no han entonado un cierto mea culpa, ¿no?, por lo que fueron aquellas horas? Que yo viví de una manera completamente distinta, ¿no? Yo estaba entonces en Bagdad, Aquella mañana, además, había por allí el presidente de una ONG española, el padre Ángel, de Mensajeros por la Paz, que iba a repartir una serie de juguetes entre niños, y yo, bueno, iba a hacer un pequeño reportaje con él, aprovechando que había aparecido él por allá. Y hablé con Radio Nacional para enviar una crónica, y me dijeron, espérate, porque ha habido una serie de explosiones en Atocha, hay un montón de muertos. Y se lo comenté al padre Ángel, ¿no? Entonces el padre Ángel rápidamente llamó a su gente en Madrid y me dijo, dicen que ha sido ETA. Y yo le dije, no, es imposible que haya sido ETA. Esto es terrorismo islamista. Una semana antes habíamos vivido en Irak los atentados suicidas en la Shura, la principal festividad chií en las ciudades santas de Kerbal en Najaf. Llevábamos más de un año después de la invasión con atentados continuamente de ese corte. Los había vivido el tiempo que viví en Jerusalén o en Líbano o en otras partes del Oriente Próximo. Y a mí me parecía tan evidente que no era ETA, que ETA ni tenía la capacidad operativa para un atentado de esa magnitud. No era su modus operandi. Es más, si hubiera sido ETA, era el suicidio absolutamente político, militar, de todo por parte de ETA, que nunca había actuado de esa manera, ¿no? Y si una cosa ha demostrado ETA a lo largo de su historia, de su criminal historia, es que no tiene vocación de suicidarse, ¿no? ¿Cómo es posible que... porque es evidente que había una manipulación por parte del gobierno, no era un error sostenido, era una manipulación. Lo que se quería era contener esa información por el cálculo electoralista de que dos días después de celebrar las elecciones, y pensaban que les iba a costar las elecciones porque venía todo por la intervención en la guerra de Irak. Probablemente el cálculo hubiera sido al revés, si Aznar hubiera salido para reconocer que había sido un atentado de terrorismo islamista y hubiera dicho, ya todos tenemos que estar unidos, entonces Mariano Rajoy hubiera ganado las elecciones ese día. En cualquier caso, los medios tardaron horas en reconocer que algunos medios, porque otros ni siquiera lo siguieron manteniendo, alguno incluso lo sigue manteniendo a día de hoy, y cada dos por tres nos saca a pasear que el no sé qué de la dinamita de la mina de no sé dónde, que se demuestra que la conexión, en fin. ¿Cómo es posible, o sea, hasta qué punto los medios se distanciaron, y yo creo que ese distanciamiento ha continuado después, de la realidad, y una realidad que era fácilmente leíble, con poco que se analizara? Y hasta qué punto directores de medios, los responsables de los medios, porque me consta que algunos periodistas sí tenían sus dudas, se dejaron, iba a decir embaucar, yo creo que no se dejaron embaucar, se inclinaron claramente a favor del poder, de lo que estaba diciendo. Dicen que hasta el presidente Aznar llamó a los directores de medios, les juró y les perjuró que había sido ETA. ¿Cómo, hasta qué punto los medios tuvieron esa dejadez, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que ha continuado ese proceso. Ahí está la portada. Nadie habló del País, porque entonces se supone que era el periódico de referencia. Nadie, absolutamente nadie en el País pudo negar que nos sacaron una edición especial diciendo ETA ensangrenta Madrid y llevábamos ciento no sé cuántos muertos, ¿no? Vamos, hay otra portada emblemática de los últimos años, que la tengo aquí, que la ven ustedes, que es la foto del rey Juan Carlos. ¿La ven? Es la foto del rey Juan Carlos. O eso dice aquí, última foto del rey, ¿no? Pero a mí es una foto que me suena, no sé por qué, me parece que ya la he visto antes en algún otro periódico y atribuida a algún otro personaje. En fin, me parece que realmente creo que los medios han entrado, los medios tradicionales, ¿no? Han entrado una deriva peligrosísima, y de ahí viene un poco, yo creo, el desencanto.
Bueno, ¿cómo? Pues nada, por docilidad del gobierno, así de sencillo. Uno, esa docilidad en unos vino por, en fin, una especie de revelación patriótica, y en otros sencillamente porque ¿cómo le vamos a decir que no a este energúmeno que llama diciendo que eso es así? Y otros pues porque estaban muy a la derecha, porque no hay prensa de izquierda, hay prensa desde el centro derecha hasta la extrema derecha, pero todo el otro ámbito está descubierto. Pues otros, pues sencillamente por cálculo también, porque les interesaba que siguiera ganando la derecha, ¿eh? Es decir, todas esas cosas se suman para dar respuesta a eso. ¿Cómo fue posible? Pues fue posible de esa sencillísima manera. Eso es lo que pasó, no te puedo decir otra cosa.
Buenas noches, soy Juan Carlos Calderón de Quito, Ecuador, de la revista digital Plan B. Miguel Ángel planteaba un periodismo sin causa, sin embargo ya ha planteado una primera causa que es la libertad y una segunda causa que es el escrutinio del poder. Pero la pregunta va dirigida a la doctora Adriana, en homenaje a su peinado, que aquí hay una aprobación de este lado de la galería.
Gracias. Es lo importante de la noche.
Más allá de su exposición extraordinaria. Y es mi pregunta es esta. Volviendo al comentario de Miguel Ángel sobre el tema del escrutinio del poder y de la quizá la justeza moral que tenía la prensa en este escrutinio, que hoy prácticamente es la cuestionada. Es decir, por ejemplo, en mi país, y yo creo que en muchos otros países, el poder se permite cuestionar y decir, ¿cómo así ustedes, periodistas, me escrutan a mí si no han ganado una sola elección? Entonces participen en elecciones, háganse políticos y escruten al poder. Y entonces, ¿dónde queda ese escrutinio? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo está haciendo hoy la prensa, digamos, que insiste en ello? A través del periodo de investigación u otros elementos, otras herramientas. ¿Y hasta qué punto la sociedad civil también escruta por sí sola al poder, se constituye como y deja de hacer de la prensa el mediador de ese escrutinio? Doctor.
Bueno, gracias por lo del peinado, de verdad. Se relaciona con un dato que quería agregar a la participación de Miguel Ángel, y es que hay una tendencia, y hay un dato que lo involucra justamente a The Guardian con otros 5 diarios de calidad ingleses, en donde se monitorea la presencia de las fuentes oficiales. Y en esa encuesta en particular, pero los números son más o menos iguales en distintos estudios que se hicieron en distintas partes del mundo, el 80% de la información que publican esos periódicos venía de fuentes y de agencias de relaciones públicas. Solo el 12% respondía a investigación periodística del diario, iniciativa periodística, ni siquiera eran grandes causas de periodismo e investigación. Y un 8% no se sabía de dónde habían salido esas fuentes. Entonces, lo que suele pasar, digo, más allá de los principios y de la adhesión y del apoyo a una determinada causa o a un poder, también hay cuestiones de producción de la noticia. El periodista hoy no tiene tiempo para reflexionar en lo que está haciendo porque está inserto en ciclos de producción de 24 horas en donde publica una noticia y ya empieza la cuenta regresiva, sobre todo los medios online. Hay un medio, bueno, la Nación Online, que tienen los chicos, ¿no? Publicar una novedad cada 20 minutos, entonces publica la noticia para, ya le empieza, ¿no? 19, 18, como Sísifo, empezando de nuevo a empujar la piedra para volver a llegar a los 20 minutos y volver a la siguiente. Es decir, también hay como una sobreexigencia en lo que puede hacer el periodismo en este contexto. Las fuentes oficiales además se han vuelto súper productivas, con medios propios, con una cantidad de gacetillas que no puede igualar ninguna redacción. En mi país, el gobierno nacional, o uno debería sumar municipios y provincias y estados, el gobierno nacional está gastando $1,000,000 diarios para producir información. No hay un medio en el mundo que disponga de eso para alimentar una planta. Entonces, hay como se cambió la composición de fuerzas. Entonces, también se le pide al periodista que haga milagros y se le da un palito para que vaya a procurarlo. Entonces, me parece que ahí hay que empezar a buscar esa cuestión. Y hay una trampa en esta idea del político produciendo su propia información y diciendo que se comunica directamente con el pueblo y que por lo tanto no necesita a los periodistas. Y es que generalmente esos sistemas de propaganda no tienen posibilidad de interpelación. Entonces, los ciudadanos reciben la propaganda, pero no tienen capacidad de hacer la pregunta. Y aunque tuviera el canal abierto, no tienen por qué, porque es el periodista el que tiene esa función social y esa especialidad de dedicarse a preguntar. Pero también sabemos, y España también ha iniciado, tiene una iniciativa súper interesante de eso, que el periodista se lo convoca a conferencias de prensa donde no se puede preguntar. Entonces, y de hecho, no, en Argentina, nosotros desde una ONG estamos peleando porque no pongan los propios medios, conferencia de prensa, algo que ha sido una elocución en un atril, donde se le negó esa posibilidad. Entonces, me parece que
hemos ido un poco más lejos, porque no solo hay conferencias de prensa donde no hay preguntas, sino hay conferencias de prensa donde no hay compareciente. El primer ministro convoca una conferencia de prensa y no está. Aparece su pantalla en el plasma, sí, 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 en la televisión, y todo el mundo se queda ahí. Como vamos a decir.
Nosotros tenemos otra modalidad, que es la conferencia sorpresa. O sea, nadie se convoca, dice, hay que ir a casa de gobierno. ¿Por qué tema? No se sabe, como el Miller Festival, que uno va y no sabe qué grupo de rock toca, ¿no? Y a ver qué le puede tocar uno bueno o le puede tocar... Entonces, se dice, va a haber un anuncio. Entonces, todos se movilizan a casa de gobierno para cubrir un anuncio sin poder hacer preguntas, porque después va a estar el material filmado, porque además, ustedes saben, a mi presidenta no le gusta que le toman mal, entonces sí, ella tiene su propio equipo de filmación de 40 personas que la acompaña por el mundo para producir las imágenes que pues van a los medios y que los medios entren de ese recorte y de hacer del low cost del que hablaba, las aceptan.
Pero fíjate una cosa a propósito de lo que estás diciendo tan interesante, y es que hay eso que nos escandaliza y que todavía no se sabe cómo persiste, de la rueda de prensa sin preguntas. Pero hay también una cosa que está muy enraizada y que es más antigua, que es que se ofrece preguntas y no las hay. Es decir, yo he tenido la ocasión de hablar con algunas gentes del poder autonómico y municipal y no sé qué, y digo, bueno, pero entonces estás... No, tú convocas a los periodistas, van y, bueno, les cuentas lo que sea, y dice, ¿alguna pregunta? Dice, no, nos da usted la nota. Y lo que quieren es un papelito para meterlo en circulación. ¿Por qué? Porque se meten ese papel en el bolsillo y van a la siguiente rueda de prensa. Oiga, no, preguntas no. Hoy deme usted la nota. Y luego, hay muchos más periodistas. Esto aprovecho que no están nuestros amigos patrocinadores porque se cabrearían. Hay muchísimos más periodistas trabajando en las oficinas de prensa de las empresas y del gobierno para ocultar la realidad que periodistas en los periódicos dedicados a esclarecerla. Y claro, la lucha es muy desigual.
Exactamente.
Porque la capacidad que tienen de producción, de dar el alimento completamente al gusto del consumidor, de hacerlo, de ponerlo ya con los titulillos intermedios, con los resúmenes a media ladera, con tal, que claro, es que eso después entra con una facilidad en el sistema de los medios y sale convalidado. Es increíble.
En el caso, un poquito sobre este tema, en el caso de Bolivia, el gobierno ha instalado todo un sistema muy interesante de los medios de comunicación estatal. Todos los domingos hay radio y televisión que se ocupa de dar, es una especie de conferencia de prensa a través de televisión, y tienen a dos periodistas que son los relacionistas públicos también del Estado, que son los que entrevistan a los ministros y a todos los viceministros, directores y etcétera del gobierno. Y sí o sí se convierten en fuente de información para lo que va a ser el lunes, martes, en la semana. cuando se necesita, cuando alguien da una voz diversa, inmediatamente sale el vicepresidente o sale el vicepresidente en conferencia de prensa a través de los medios estatales. Son las 3, 4 de la tarde y ahora tenemos un gran televisor para ver qué es lo que va a decir. O sea, ya no hay un periodista que vaya a Palacio de Gobierno para poder hacer la pregunta ahí. Bueno, hay uno que otro, pero de otros medios que son los que cubren la tarde, pero no necesariamente son los periodistas con mayor experiencia, son los más jóvenes a los que trabajan en la tarde. Ese es un tema fuerte respecto a quiénes son los que están ahora trabajando como periodistas, los que están en el día a día. Y a mí me preocupa esto mucho más a propósito de lo que acaba de mencionar, de que los periodistas no tienen tiempo para reflexionar sobre la noticia, que vamos una tras otro y si estamos en medios digitales es mucho más. Inclusive el medio digital se pelea con el medio impreso para ver, hey tú, este es mi enfoque, mañana vamos a salir con esta información, pero tú tienes que sacar algo en el medio digital porque ya estás en competencia en otro mundo. Entonces, pues ahí ya entran otro tipo de actores que son más bien los jefes, los que van a decidir qué va en el uno y en cada una de las dos opciones que tiene el lector. Este de no tener tiempo para reflexionar es duro, es fuerte, porque es una discusión a diario que tenemos, creo que algunos periodistas que intentamos ser, tratar de dejar al colega de lado que una mejor experiencia. Y la verdad, yo veo que hay muchos periodistas jóvenes que no tienen la actitud para leer. Reciben ese boletín y no cuestionan, si es que hay la opción de cuestionar a la autoridad en ese momento en la conferencia de prensa.
Pero mira una cosa, los periodistas jóvenes se esperaba de ellos la impertinencia, pero ahora de los periodistas jóvenes lo que se espera es la docilidad. Que sean plastilina, que sean gente de una docilidad extrema en manos del que les envía. ¿Por qué? Que es el director. ¿Por qué? Porque si no son así, tenemos 200 que van a aceptar como menor y todavía más dóciles. Este es el problema que tenemos. ¿Quiénes están acreditados? Yo es que no, tampoco he visitado. En fin, conozco el monstruo que dijo Martí porque ha habitado en sus entrañas. Refiriéndose a Estados Unidos, yo he estado poco tiempo, mucho menos del que hubiera querido, que hubiera sido mucho más útil. Pero en dos ocasiones que estuve, en dos de las ocasiones que estuve en conferencias de prensa en la Casa Blanca. Los periodistas acreditados en la Casa Blanca son gente con una experiencia, y me atrevo a decir con una mala leche, impresionante. Y estar acreditado en la Casa Blanca es un puesto más relevante que dirigir un periódico. ¿Quién va, por ejemplo, a las conferencias de prensa de la Moncloa en España? Los becarios, los dóciles, los secuaces. ¿Por qué? Pues son más baratos. Yo tengo una apuesta hecha con el profesor Oneto, que le veo distraído con las redes sociales, para acudir los viernes y destrozar esas conferencias de prensa, pero no sé si acabaré arrastrándole el próximo viernes a estar allí.
Es que justamente esa es la preocupación, ¿no? Cuando yo empecé era así de impertinente y creo que no me interesaba cuánto me iban a pagar o no, pero yo veo que los colegas ahora, porque ya son colegas, porque han salido de la universidad y demás, y hay muchos que ni siquiera son periodistas, vienen de estudiar literatura y otras cosas y están actuando como periodistas. Me preocupa eso, ¿no? O sea, que la parte oficial sigue siendo lo que más pesa en la información. O sea, el periodista ahora tiene que esperar qué pasa en la Moncloa, tiene que esperar qué pasa en el Palacio de Gobierno de Bolivia, tiene que esperar qué es lo que va a decir una autoridad. Terminaré la idea.
Perdón.
¿No? Viene esa cantidad, pero hay otra en la que hay periodistas que están trabajando, que están investigando, están tratando de cuestionar ese boletín de prensa, eso que dijo la autoridad, y además está tratando de volver a otro de los inicios, a mirar al ciudadano, ver qué es lo que necesita el ciudadano y utilizar toda la información oficial, extraoficial que exista, para mostrar lo que está sucediendo. Y esos medios todavía son los que tienen cierta presencia, tienen cierto atractivo para nuestros lectores, porque estamos todavía mirando al ciudadano. El momento en que continuemos que ese porcentaje de la información oficial se coma a las necesidades de nuestros lectores, creo que los desencantos respecto al, no al poder político, respecto a los medios de comunicación, creo que va a significar que van a haber o más medios digitales o realmente se va a empezar a construir otro tipo de, no sé, profesional, como los dentro de lo que es el periodismo ciudadano. O sea, tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando con el periodismo ciudadano, ¿no? Y no quedarnos solamente en esta discusión de entre el poder y el periodista. Creo que si seguimos mirando que es el medio, ni siquiera el periodista, es el medio de comunicación con el poder, esas cercanías o lejanías que tienen, nos están perjudicando a los periodistas para poder ser y trabajar en lo que somos. Y están muchos tomando en nuestros espacios. Y si no miramos esos espacios, creo que va a ser un poco complicado seguir discutiendo estos temas, ¿no?
Bueno, disculpen que vamos a tener que acelerar porque ya estamos con el tiempo. Estaba Rafael y había otra pregunta acá.
Sí.
Y una más. Bueno, y paramos ahí con Pérez.
Rafael Gumucio de Chile. Antes quería decir que tanto como lo de Atocha, a mí me pareció que un hito de este desencuentro para mí fue los WikiLeaks y la manera como, por ejemplo, El País entró de manera completamente, para mí, irracional en un mar de banalidades y de chisme de tercer orden, justamente para vender, para hacer como contrapoder, una especie de contrapoder falso, es decir, una especie de anarquismo de segunda enjuague. Que me pareció a mí muy muy patético todo lo que se leyó ahí, porque la verdad que quién se acuerda de qué salió en WikiLeaks. ¿Pues hacer algo importante? Un par de cosas, pero ¿cuál?
Gracias a WikiLeaks descubrimos que el gobierno de España había estado negociando con la embajada hacer un perfil bajo con el asesinato de José Couso, que era compañero de periodista que murió en Batac, y supimos por WikiLeaks que había por parte del gobierno unas reuniones bastante impropias con la embajada estadounidense para darle un perfil bajo ese caso. Me parece, ya con eso, me parece que lo justifica.
Pero quiero decir que, pero fue tanto el ruido que yo no, o sea, si hubiesen centrado la noticia en eso, sí. ¿Qué se perdió?
Ejemplo concreto, cómo la embajada estadounidense presionaba a los partidos políticos españoles para cambiar la ley de copyright en España. Y eso también se supo por WikiLeaks.
Que WikiLeaks sea entero. Lo que pasa es que creo que como se trató el tema, se perdió casi todo lo importante. Ahora, yo vengo de Chile, que es un poco un laboratorio en todo esto de lo que estamos hablando, porque ese fue un país extremadamente politizado, con grandes instituciones políticas, con instituciones políticas fuertes, y que fue durante 30 años despolitizado de manera sistemática, de manera totalmente planificada desde el Poder Central, buscando justamente que la plaza pública de la que habla Tocqueville, que el lugar donde de encuentro fuera la economía. Ahí debían las fuerzas confluir, solo en la economía, en los medios no debía estar la gente, ni tampoco en la política, sino que en la economía. Y esto se logró con bastante éxito durante muchísimos años. No hubo ningún medio aparte de Clinic que se creó durante la transición. Todos los que se crearon fracasaron. No hubo esta nueva clase media emergente que fue creciendo, y yo creo que también es un tema en el que no se ha hablado, porque me parece que es esencial. Esa nueva clase media que parecía la clase media que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX, que creó La Nación, que creó los periódicos de referencia de casi todos nuestros países. Esa nueva clase media no tiene medios, no tiene escuelas, no tiene intelectuales que los representan. Es una clase media huérfana, despreciada por la vieja clase media, mirada menos por la vieja clase media, por nuestra clase media, que la mira como una especie de seres que van a los shopping, que viven en una especie de reductos suburbanos, y esa nueva clase media fue creciendo y
por muchos años pensamos que la labor de despolitización había sido totalmente exitosa. Es decir, los candidatos se presentaban sin partido político, casi gana contra Ricardo Lago, gana un candidato, Joaquín Lavín, que era el símbolo de la no política, un tipo de Opus Dei, de ultraderecha, pero que se presentó como alguien, el no político, una especie como de Fujimori, un hombre que se disfrazaba de mapuche cuando estaba con los mapuches, de indígena cuando estaba con los indígenas. Vimos como ese proceso logró llegar a un máximo. Y eso es quizá una especie de señal de esperanza, cuando se había llegado ya al colmo de esta especie de despolitización acelerada y de esta visión de que la economía o con lo económico o que el neoliberalismo era la única realidad, nacieron las protestas del 2011 y fueron protestas que tuvieron que ver con justamente la señal de identidad de esta clase media. Esta clase media necesitó una identidad, un nombre, y se identificó con los fantasmas de la vieja política. Y los fantasmas no del siglo XX, sino del siglo XIX. Es decir, no se identificó con la Unidad Popular, sino se identificó con el liberalismo, que la socialdemocracia, que creaba escuelas, que creaba universidades. Esa fue su bandera de lucha y se fue politizando de a poco. Evidentemente, cuando no hay medios, o cuando no hay política para hacer lo que Tocqueville dice, cuando la gente no se puede encontrar a través de los diarios o a través de la política, se encuentra en la calle donde y vuelve a recrearse. Siempre existe todavía y estamos todavía en medio del proceso de saber si esto se va a lograr, encontrar canales políticos nuevos y canales de medios nuevos, si va a lograr, como en el siglo XIX o como en el siglo XX, crear medios y formas de encuentro, o si se va a disolver en una marea o se va a transformar en la nada. No lo sabemos. Por el momento los líderes de este movimiento, los estudiantes, son candidatos a diputados y son parte del sistema político. No sabemos si el ser parte del sistema político lo va a lograr adhesiones, o si no, o si van a cortarse o van a ser vistos por sus exadherentes como traidores. No tenemos todavía claro el resultado del asunto, pero sí yo creo que es interesante ese fenómeno. Es decir, la despolitización no puede llegar, es algo que fracasó. Es decir, la idea de que se podía vivir sin política o sin medios fracasó. El problema es cómo se repolitiza. La forma argentina o boliviana o venezolana es una repolitización desde una especie de Estado un poco kitsch en el sentido de que, claro, lo kitsch es la flor de plástico, es decir, una flor que parece flor pero no es flor, un socialismo que parece socialismo pero no es socialismo. Esa es una forma de repolitizar la sociedad, o la otra es repolitizarla desde abajo, ir creando redes o creando nuevas formas de política. No lo sabemos. Creo que lo mismo pasa con el periodismo. Está claro que el periodismo del siglo XIX, que el que conocemos, no identifica a esta nueva clase media, no se siente identificada, no siente que es que ni la nación ni y en el caso de España, que el siglo XIX empezó después de Franco, de 1770, claro, el día del siglo XIX, que el país también logró una adhesión de esa clase media que nació con el siglo XIX español. Luego, no sabemos si esta nueva clase media surgía luego, después, en qué va a encontrarse. Suponemos que el Internet, suponemos que los medios, no sabemos todavía, pero yo creo que sí, es más bien, hay algo que de todo esto que a mí me parece encantador, me parece llamativo, me parece singular y me parece interesante. La gente no puede estar sin protestar, no puede estar sin tener problemas políticos, no puede sino plantear su problema de forma política tarde o temprano. Es algo que hace 10 años o hace 5 años no sabíamos ni teníamos claro. Pensábamos que se podía vivir una especie de paz kantiana de los supermercados, en que nada y nadie estaba, aunque los descontentos se esparcieran a nada. Creo que hemos llegado a una especie de despertar que a mí me parece esperanzador.
Muy bien. Ahora aquí. Y luego Pérez, y ahí cerramos y mañana continuamos. Sí, esto está apenas comenzando.
Hola, buenas tardes. Soy Benjamín Lana, del Grupo Vocento de España. Yo quería poner una gota de esperanza en esta autocrítica lacerante que estamos haciendo aquí dentro, como solo nosotros sabemos, los periodistas, que lo tomamos todo tan en serio que cuando empezamos a hablar de nuestros males nadie nos puede igualar. O sea que esto llevamos unos años que nos va a llevar a la autoliquidación. Yo me revelo, de verdad que me revelo. En el año 2004 yo era director adjunto, jefe de información de un periódico en Asturias, que tenía entonces, aquel año cumplía 125 años, y este es el periódico que sacó a la luz toda la parte de la trama asturiana de la dinamita, las conexiones con las personas que participaron y que ayudaron a los islamistas a conseguir la dinamita y hacer lo que hicieron. Ese día que hemos enseñado lo del País, mi periódico, que hizo también una edición a las 4 de la tarde, por primera vez en 125 años, y otros 11 periódicos regionales de España, que sumados hacían una difusión que doblaba la del País, no pusieron nada de ETA en la primera página. Otro periódico de mi grupo, que no pertenece a los regionales, se posicionó en contra de esta verdad que rechazaba incluso una parte de su electorado, que es el diario ABC. Le costó miles de ejemplares el decir que la teoría de la conspiración era mentira. Miles de ejemplares. A día de hoy todavía está pagando que en aquel momento, con otros errores, pero de fondo, en aquel momento dijeron que era mentira, que ETA había sido la autora. Y ahora voy a lo que quería contar realmente, pero quiero decir que esto no estaba todo perdido, es decir, que no llevamos un montón de años en el que todos los medios, los periódicos tradicionales, lo estemos haciendo mal o se nos haya olvidado el principio fundacional, que en eso estoy de acuerdo con Miguel Ángel, en el tema de que hay inundación, que necesitamos más agua potable, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que mejorar, que hay mucho margen para hacer mejor los deberes, que la aparición en el caso de España de muchos de los medios que están aquí representados, que están surgiendo como iniciativas mucho más frescas y en la mayor parte de los casos, además, con el desencanto de haber pertenecido a esos grandes medios, ¿no? Y han salido de ahí heridos y ahora están buscando un nuevo camino. Yo creo que esto es bueno para nosotros, para todos los periodistas, incluso para los que seguimos en la parte de los medios tradicionales y que en algún momento probablemente sí hemos cometido algún acto impuro, ¿no? Es decir, que haya gente que esté haciendo, que tenga la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Todavía es muy pronto para saber si caerán en algunos de los vicios humanos o no. Yo, y alguna de estas ideas quería desarrollar mañana, no quiero incidir más, pero yo me gustaría, como único mensaje, que tratásemos todos de no caer en la profecía autocumplida, que algún líder de algún grupo mediático en español lleva 10 años diciendo que estamos muertos. Hoy hablaba con Nacho y le digo, yo no veo al director de la General Motors, al presidente, diciendo todos los días que los coches van a desaparecer, y es probable que desaparecerán algún día, pero si nos empeñamos en liquidar este ecosistema, lo que vamos a conseguir es que una parte de la sociedad, a lo mejor sí, por sí mismo ha llegado a pensar que no puede creer en lo que hacemos, pero es que al resto de la gente se lo estamos contando nosotros todos los días que estamos muertos, y yo creo que no. Yo creo que hay margen para arreglar muchas de las cosas que hemos hecho mal. Incluso creo que una de las cosas que hemos sufrido en España más intensamente, que es la crisis, y que se ha llevado por delante un montón de compañeros y que nos ha puesto las cosas más complicadas, también ha servido para que podamos, en algunos casos en donde hay medios que no tenían la independencia económica suficiente o la trayectoria histórica para poder decir no a los políticos que nos inducían a hacer actos impuros, creo que en este momento incluso la crisis está sirviendo para que, como estos señores que antes siempre tenían la caja llena para hacer determinadas campañas publicitarias, etcétera, como ahora no lo tienen, incluso esos medios que están en una situación, digamos, menos favorecida económicamente, tienen la posibilidad de encontrar el camino del bien. Cuando se dice que la prensa ha desistido de sus deberes, yo decir, una parte de la prensa ha desistido de sus deberes, otra parte de la prensa yo creo que no lo ha hecho. Y creo que estamos a tiempo de, y hay sitio para todos, ¿no? Era esto lo que quería decir.
Muy bien. Y cerramos con Pérez.
Muchas gracias. Soy Pérez Rusiñol de la revista Mongolia, que quería aclarar, la intervención de Fran creo que ha sido ambigua y que nadie crea que esta locura que circula tiene nada que ver con el país, digamos, ¿no? Que es la revista satírica que imita la portada del país, que no tienen ninguna responsabilidad ellos, pobres, ¿no? Pero sí que quería hablar del país, porque yo en 2004 estaba en la redacción del país, en esa famosa portada, y pese a que en Mongolia somos durísimos con el país, paradójicamente no es que la vaya a defender, por supuesto, pero sí que quería complementar un poquito algunas de las cosas que se han comentado, ¿no? Yo en aquella época estaba en política y estaba en Barcelona, pero estábamos nosotros en Barcelona muy, muy duros en que no saliera esta portada, que es la de la tarde. O sea, yo creo que esto es importante aclararlo. Muy interesante la intervención de Adriana. Discrepo, sin embargo, de la lectura que hace sobre esto, porque no estoy de acuerdo en que la razón del cambio de portada tuviera que ver con la movilización, porque esa es la portada del día siguiente y en España ese día no hubo movilización. Ciertas élites estaban muy, muy convencidas de que no era ETA, pero no era el sentir general. El sentir general era de conmoción brutal. Y esa es la portada del día siguiente que nosotros a lo largo del día pudimos matizar porque se amontonaban las evidencias de que había duda. Pero yo creo que lo relevante realmente de aquello fue la actitud absolutamente indigna del presidente del gobierno, porque, insisto, no es para defender al director, que nosotros nos estuvimos rompiendo la cara para que no titulara con ETA. Pero paradójicamente, los únicos periódicos que titulamos con ETA, esa edición especial, fuimos los progresistas, o sea, El Periódico y El País. O sea, los medios de la derecha ninguno tituló con ETA, ni siquiera El Mundo, paradójicamente con todo lo que ha pasado después. Y eso es porque Aznar obviamente llamó personalmente a los directores y estábamos preparando la edición de la tarde, o sea, cerrábamos a la una y media. Y yo creo que en cualquier país democrático, o en cualquier país occidental, por mucho que obviamente la prensa falló, El País falló, El Periódico falló, si el presidente del gobierno con 200 fiambres, perdonen, calientes todavía, llama y asegura, no puedo decir por qué, pero asegura que es ETA, estoy seguro que el New York Times hubiera hecho lo mismo, y el Washington Post hubiera hecho lo mismo, porque era una circunstancia muy especial. Y Aznar solamente llamó al país y al periódico de Cataluña, porque eran los elementos que le permitían decantar. O sea que para mí, no voy a defender un acto de sumisión, de razón de Estado, insisto, nosotros lo intentamos evitar porque había dudas, no creo que fuera tan claro. Yo personalmente pensaba que no podía ser, pero que lo que caracteriza o lo que hace distintivo a ese episodio tan desgraciado, en mi opinión, no es tanto el país, sino una indignidad fuera de toda precedente del presidente del gobierno. Gracias.
Sí, coincido. Quizás el ejemplo fue pasado demasiado rápidamente y a muchos de ustedes les toca muy personalmente y quiero ser respetuosa con eso. Lo que lo planteé y por eso aclaré que era lo que lo ponía Castel como momento fundacional, porque ahí estaba el conflicto de lo que dices, ha sido una estrategia interesantísima de relaciones públicas, cínicamente interesante, de relaciones públicas del poder, con injerencia directa en los medios justamente que iban a ser los más críticos. Entonces es ese fin de ese modelo de relaciones públicas a ultranza y la reacción que, eso sí, nunca había habido una reacción tan organizada y tan visible en contra de una información. En eso quería rescatar el ejemplo. Y que fue como una idea de que se fue matizando para terminar en esa etapa y en la mea culpa que había hecho la Ombudsman, la defensora de los lectores en ese momento, del caso.
El propio director del País escribió un artículo.
Sí, claro.
Que le había
sí, por eso que lo ponía solo como ejemplo de eso.
Muy bien. Bueno, gracias a Adriana, Miguel Ángel, Svetlana, y muchas gracias también a ustedes por todas sus intervenciones y comentarios. E insisto, mañana lo que hemos tratado de armar el programa para que este mismo tema ronde desde diferentes aristas, de diferentes puntos de vista. Entonces creo que algunos de estos temas volverán a surgir mañana y habrá otras oportunidades para seguir debatiendo. Muchas gracias por esta sesión.
A las 9:30.
A las 9:30 aquí, ¿no?
Sí.
9:30 aquí.